Buenos días. Muchas gracias, lo primero de todo, por la presencia de todos ustedes. Y inicialmente les voy a hacer un pequeño recordatorio, que es que para el turno de preguntas, por favor, cumplimenten el formulario que tienen a su disposición y se lo entreguen a cualquiera de las azafatas que tenemos repartidas por la sala. Continuamos en este tercer bloque de ponencias de hoy con el análisis de normativa técnica que comenzó en el día de ayer. Y en este tercer bloque nos vamos a centrar principalmente en toda la legislación nacional y comunitaria derivada de la Directiva Marco 2007/46. Desde la publicación de esta directiva, tanto la legislación comunitaria como la nacional ha estado en continuo proceso de evolución. Esto ha supuesto un esfuerzo añadido para el sector, que se une un poco a la crisis que afecta al mismo en estos momentos. En estos momentos de transición, la industria carrocera debe buscar nuevos espacios en los que fijar su actividad y aumentar en la medida de lo posible su competitividad. Para el día de hoy contamos con la presencia de don Agustín Gómez Pereira. Don Agustín es actualmente responsable de homologaciones de Castiosúa, una empresa referente dentro del sector de las empresas carroceras, tanto en autobuses, autocares urbanos e interurbanos. Don Agustín Gómez Pereira es ingeniero técnico industrial mecánico y desde 1987 desarrolla su labor profesional dentro de la empresa Castiosúa. Con anterioridad, don Agustín trabajó en Venezuela como responsable de la línea de montaje en la industria metalmecánica Madensa y a lo largo de su trayectoria profesional ha participado en importantes proyectos de investigación y desarrollo pioneros, como son la fabricación de los primeros autobuses de gas natural comprimido en España, la fabricación también de los primeros autobuses de piso bajo, así como el primer autobús híbrido eléctrico totalmente construido en este país. Sin más, doy paso a la palabra a don Agustín.
Buenos días a todos. Quería comenzar esta ponencia dando las gracias, primero, a EKITV por la deferencia que ha tenido con mi persona, el permitirme compartir estas jornadas con todos vosotros, y unas jornadas muy especiales para mí por el hecho de celebrarse en mi tierra, lo cual significa un valor añadido para la presentación de esta ponencia. Me gustaría también dar un agradecimiento. En esta parte de la mesa estamos una parte del sector, pero hay otra parte que está de esta mesa hacia ese lado, y sois vosotros. Yo tengo que dar las gracias porque con mi persona pues hay una serie de gente que siempre todas han sido puertas abiertas en el Ministerio, en los laboratorios, concretamente en Galicia Supervisión y Control, con los cuales pues desde hace varios años pues no tenemos una relación directa porque realizamos productos homologados de tipo que no necesitan inspección previa, pero que en todos los años, desde el año 87 hasta el año 2004-2005, prácticamente todos los días tenían algún autobús de los nuestros en sus instalaciones para inspecciones periódicas. Lo único que puedo hablar, recordando las palabras ayer de Manolo González, es que siempre ha sido una relación exquisita, de cordialidad. Cuando nos han tenido que decir que hacíamos las cosas mal, pues hemos reconocido que lo hacíamos mal, lo hemos cambiado. Cuando no estábamos de acuerdo, pues ellos han reconocido que no estaba bien lo que nos pedían. Y siempre con esa relación de cordialidad, pues quería hacer ese recordatorio a toda la gente que está ahí de ese lado de la mesa, que también sois partícipes de lo que yo voy a exponer ahora. Es decir, yo he aprendido mucho de mucha gente que está en ese lado de la mesa. Y también, por último ya, porque si no esto parece un discurso, darle las gracias a Guillermo. Para mí es la persona referente en todo lo que es legislación, no solamente de autobuses, sino de todo el resto de categorías de vehículos. Con lo cual, muchas gracias y voy a presentar lo que es la ponencia. El título de la ponencia es la reglamentación nacional en vehículos de las categorías M2 y M3 y la directiva Marco. Ayer en esta misma reunión se hablaba de las directivas marcos. En esta ponencia, cuando hable de directiva marco, me voy a referir solamente a la 2007-46. Como sabéis, hay otras dos directivas marco, que son la que está relacionada para vehículos agrícolas y la de vehículos de dos y tres ruedas. Yo me voy a ceñir exclusivamente a vehículos de las categorías M2 y M3, y dentro de esto, como sabéis, hay tres posibilidades dentro de autobuses y autocares: hacer un vehículo completo, es decir, presentar un vehículo totalmente terminado; hacer un vehículo que necesitará de una siguiente fase; y hacer un vehículo que es lo que normalmente, en la mayoría de los casos, hacemos lo que antiguamente se denominaba carroceros, que es hacer un completado. Partimos de un vehículo que alguien ha fabricado en una fase, pero que no se puede matricular porque necesita que alguien lo termine, y que es lo que mayoritariamente hacemos, aunque mi empresa, Carrocera Castro Súa, se dedica a las dos actividades. Como bien en la presentación decían, fabricamos un vehículo completo, un vehículo eléctrico híbrido, y la mayoría de las actividades se desarrollan para el vehículo completado. El enfoque de la ponencia va a estar enfocado a qué tendría que hacer un fabricante que quiera fabricar autobuses y, digamos, lo que es el ciclo de vida: fabricarlos, homologarlos y, por último, ponerlos en el mercado, es decir, matricularlos. Entonces, vamos a empezar con estos requisitos. Para empezar, tenemos un calendario. El calendario está dividido, está, digamos, cortado para la parte que afecta solamente a la categoría M2 y M3. Y dentro de esta parte vemos que tenemos dos renglones. El primero es para vehículos completos e incompletos, que las fechas ya de aplicación ya están en vigor, con lo cual ya podemos decir que ya no hay marcha atrás. Y para los vehículos completados, que es un poco lo que voy a referir en el resto de la ponencia, nos queda todavía una fecha: 29 de octubre del 2011. Bueno, ayer aquí en esta mesa se hablaba de que los españoles siempre dejamos todo para última hora, como la declaración de Hacienda. En este caso concreto, mi empresa lleva ya un año y medio haciendo directivas europeas, series cortas nacionales y, en algún caso, homologaciones individuales. Con lo cual, en este momento, nosotros no hemos dejado los deberes para última hora. Los requisitos que nos van a pedir, si nosotros queremos empezar a fabricar, como con cualquier otra actividad, cuando nosotros queremos dar un negocio de alta, hay que ir a los organismos municipales para que nos den permiso de apertura. Pues el permiso de apertura, hablando de vehículos de motor, lo tiene que dar el Ministerio. Entonces, ¿qué es ese permiso de apertura? Bueno, pues es inscribirnos en el registro de fabricantes e importadores que existe en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este registro, bueno, nos da el permiso de apertura, pero lógicamente tiene que decir: bueno, yo te doy el permiso de apertura, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué medios tienes? Entonces nos hace una evaluación inicial donde mira si los requisitos que tenemos, tanto técnicos como de calidad, son los suficientes para demostrar al Ministerio que somos capaces de fabricar vehículos de motor. Y fabricar vehículos de motor con un condicionante muy especial: es que vamos a transportar personas. Un condicionante que vosotros sabéis, la alarma social, que cada vez que hay un accidente de autobús y autocar, bueno, pues esto es, parece que somos aquí poco menos que delincuentes. Entonces, el Ministerio tiene que asegurarse que la gente que se va a dedicar a esta actividad dispone de unos medios suficientes y los idóneos para esta actividad. Una vez que nos realiza la evaluación inicial y la conformidad de la producción, con eso no puede ser suficiente, nos tienen que hacer una evaluación continua. Esta evaluación continua lo que va a demostrar es que lo que nosotros fabricamos se corresponde con los tipos que nosotros tenemos homologados. Para los dos estos requisitos, para lo de la evaluación inicial y la conformidad de la producción, además de una evaluación continua, hay un organismo certificador a través del Ministerio, que es la Unidad de Certificación del Automóvil, bueno, las letras, las siglas de UCA. Cuando cumplimos todos estos requisitos, el Ministerio nos va a otorgar el premio, el título. Nos va a dar un certificado, pero con fecha de caducidad. Nos lo da anualmente. Esto va a ser un poquito el documento que nosotros tenemos que presentarle a los organismos certificadores, es decir, los laboratorios o servicios técnicos que se denominan ahora, para decirle que sí, que estamos en disposición, que alguien nos ha auditado y que podemos fabricar vehículos. Los fabricantes de procesos multifase, como es el caso que yo os estoy exponiendo, aparte de estos requisitos, tenemos un requisito adicional. Y es que nos exigen un convenio de colaboración. Lógicamente, somos dos partes y tenemos que tener una buena amistad. Si nos llevamos mal, mal asunto para poder fabricar un vehículo que depende de dos partes para poder llegar a este proceso. En lo cual, nos piden un certificado de compromiso de intercambio de información para facilitar lo que es el proceso de homologación. Este certificado o compromiso escrito, pues va desde una hoja, como es el ejemplo que os pongo aquí, pues hasta 8 hojas con términos jurídicos que, bueno, ¿para qué? Pero bueno, al final lo que se pretende es que exista un intercambio de información que, bueno, la necesaria para poder realizar con éxito el proceso multietapa. En España, para poder realizar, una vez que ya sabemos que estamos dados de alta, que cumplimos los requisitos, decimos, bueno, ¿a quién nos dirigimos para poder hacer nuestros vehículos? ¿Quién nos los homologa? Bueno, pues en España tenemos 4 laboratorios que están capacitados para hacer estos procesos. Por un lado tenemos a IDIADA, Por el otro lado tenemos a INSIA, también tenemos a INTA y también tenemos al ECOE. Estos cuatro laboratorios están en capacidad de hacer directivas, de hacer reglamentos y hacer informes, informes H, lo que teóricamente aquí se denomina informes de, alternativos a lo que son las propias homologaciones. Para que no se me enfaden los de los laboratorios, que sé que están aquí presentes, el orden de aparición es por orden alfabético, no por orden de importancia. La reglamentación actual está basada en tres normas fundamentales. Por un lado, vamos a tener los reglamentos, las directivas europeas. Todas las directivas van a emanar de la 2007-46, donde en su anexo 4 nos va a decir todos los actos reglamentarios que son de aplicación. Por otro lado, tenemos los reglamentos de Ginebra, los que denominamos reglamentos CP-ONU. Y por otro lado, tenemos la reglamentación nacional, que lo que va a hacer un poco de conglomerado con las dos anteriores y regular algún aspecto donde no hay armonización con el resto de legislación europea y nos va a servir un poco de guía para saber qué es lo que tenemos que hacer. Estas tres normativas son los pilares en los que nos tenemos nosotros que basar para poder ser capaces de hacer un vehículo que sea matriculable en España y en cualquier otro país o Estado miembro de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué posibilidades de homologación nos da la Directiva 2007-46? Desde que entró en vigor y a partir del 29 de octubre, como he dicho, no se podrá matricular ningún vehículo que no esté de acuerdo con estas tres posibilidades. Por un lado, podemos hacer un tipo europeo que es lo que antiguamente marcaba la Directiva 70-156, que sea la 70-156 fue derogada por la 2007-46 y se extendió del campo de aplicación de los M1 a los M, a todo el resto de categorías M, a los N y a los O. Si hacemos una directiva 2007-46, no hay límite de unidades. Nos da otra alternativa, que es la serie corta nacional. Aquí sí ya nos limitan, que depende de la categoría, el número de unidades está limitado, pero para M2 y M3 está limitado a 250 unidades por tipo y por año. Y tenemos otra alternativa, que es la homologación individual. Muchos de vosotros os preguntaréis cuál conviene más hacer. Depende de cada caso, cada empresa tendrá que ver los condicionantes para hacer un tipo de homologación o otro tipo. Con la homologación europea nosotros podemos matricular, entre comillas, podríamos hablar después de este tema, en cualquier Estado miembro sin ningún otro requisito. Con la serie corta nacional, en principio, solamente es una homologación de validez en el territorio nacional, pero también podría tener validez en otro Estado miembro. Nosotros podemos solicitar al Ministerio de Industria y Comercio que emita una copia de esta homologación al Estado miembro donde queremos matricular el vehículo, y ese Estado miembro tenía que darnos una contestación en un plazo de, creo que de 6 meses, bastante largo, por cierto, de si acepta los requisitos que nosotros cumplimos en la serie corta nacional para poder aceptar esa homologación. Y la homologación individual, muy parecido a lo que tenemos en la serie corta nacional. Las grandes diferencias es en los reglamentos aplicables. La directiva europea no nos exime de ningún reglamento, tenemos que cumplir todos los actos reglamentarios con su correspondiente contraseña. El tipo serie corta nacional nos va a permitir exenciones, es decir, informes alternativos garantizando las condiciones de seguridad y protección al medio ambiente equivalentes, y la homologación individual exactamente lo mismo. Para saber lo que tenemos que cumplir en el tipo europeo, nos tenemos que ir al anexo 4 de la 2007-46, donde están todos los actos reglamentarios que debemos cumplir para cada categoría de vehículo, en este caso para el M2 y M3. Para la serie corta nacional y para la homologación individual, quien nos lo regula, los actos reglamentarios y las exenciones, es el Real Decreto 750. Si nos vamos al anexo 3, el apéndice 5, parte 3, aquí vamos a tener una serie de letras A, B, C, que nos van a decir qué quiere decir esto. En unos casos no tenemos que hacer el acto reglamentario, pero sí un informe, unas actas de ensayo. En otros casos particulares, tenemos que cumplir todo lo que dice el acto reglamentario, pero no es necesaria la contraseña de homologación, con lo cual podemos agilizar lo que es el proceso. Y estos son un poco las ventajas de un lado y de otro, pero que cada empresa tiene que valorar qué es lo que más le conviene. En el caso concreto de mi empresa, nosotros hemos hecho homologaciones europeas. Tenemos en este momento dos homologaciones, dos contraseñas, E9-2007-46. Y como no estamos exportando en gran medida, el resto estoy haciendo series corta nacional. La series corta nacional que está haciendo Carretera Castrosúa no pide ninguna exención de reglamento ni de, hace todo directivas. Es decir, que si yo quiero pasarme de un tipo serie corta nacional a una europea, simplemente tendría que hacer una ficha de características distinta y simplemente pedir esa contraseña. ¿Por qué lo hago? Porque mucha gente me dirá que ¿por qué lo hago? Porque a nivel nacional tenemos un condicionante que a mí me beneficia. Es que nosotros, alternativamente a la directiva de masas y dimensiones, a nivel nacional el reglamento 107 tiene un anexo que ya contempla lo que es masas y dimensiones, con lo cual me evito el tener que hacer esa directiva. Si hago la 2007-46, tengo que hacer esa directiva. Solamente por eso. Por el resto de condicionantes, en mi caso particular, sería exactamente lo mismo. ¿Qué documentación tenemos que preparar? Una vez que ya sabemos qué reglamentación tenemos que cumplir, bueno, pues ¿qué documentación tenemos que preparar para cada uno de estos procesos? Vamos a empezar por la directiva 2007-46 y aquí podemos quizá tener alguna sorpresa. Para la 2007-46 necesitamos cuatro requisitos. El primer requisito, estamos hablando de un proceso multifásico, necesitamos saber qué características tiene el producto con el cual nosotros vamos a completar. Es decir, necesitamos conocer las características del producto que a nosotros nos dan, pues todos los datos técnicos de potencia de motor, de cilindrada, directivas que cumple. Entonces necesitamos una copia de la directiva 2007-46 o un COC. Una vez que tenemos esos datos, podemos empezar a cubrir nuestra ficha de características. La ficha de características, veis ahí que en la diapositiva os pone el anexo 1 o el anexo 3. ¿Qué diferencias hay entre utilizar el anexo 1 o el anexo 3? Si utilizamos el anexo 1, lo que hacemos es presentar un vehículo de una única vez a un servicio técnico para que el servicio técnico, sin emitir contraseñas particulares de los actos reglamentarios, evalúe el vehículo si está de acuerdo con la directiva 2007-46 o no. Este tipo de ficha de características es lo que se llama una ficha de características extensa. Es decir, tiene todas las características casi de los actos reglamentarios particulares. En el caso particular nuestro, nosotros nos decantamos más por el anexo 3. El anexo 3 es lo que se denomina multietapa. Nosotros vamos haciendo directivas particulares, pues con un laboratorio hacemos ruidos, con otro hacemos el 107, con otro hacemos compatibilidad, etcétera. Al final, conjuntamos todos los actos reglamentarios, hacemos un paquete, llamamos al laboratorio y le decimos, mira, esta es la ficha de características, estos son todos los actos reglamentarios, le presentamos un vehículo representativo del tipo homologar, y el laboratorio emitirá unas actas de ensayo, que si son favorables estas actas de ensayo, irán al Ministerio de Industria para que si procede nos conceda la contraseña de homologación. Una contraseña del tipo E9-2007-46. Tenemos cuatro requisitos. Bueno, pues ahora nos vamos al tipo serie corta nacional. En el tipo serie corta nacional tenemos 6 requisitos. Es decir, tenemos más requisitos que en un tipo europeo. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, el primero es el mismo que teníamos la vez pasada. Estamos en un proceso multietapa. Tenemos que partir de la fase anterior con la 2007-46, COC, como estamos en una serie corta, la fase anterior también puede ser serie corta nacional. A partir de aquí hacemos una ficha de características, en un 98% es igual a la ficha de características de la europea. El modelo es diferente, está en el anexo 3, apéndice 2, parte 2 del 750, pero aquí ya viene la primera novedad. Tenemos que hacer una ficha reducida, es decir, para el tipo europeo no existe ficha reducida, para la serie corta nacional tenemos ficha reducida. Para la serie corta nacional, otro requisito es que tenemos que hacer, de acuerdo a un modelo que está en el anexo 3, apéndice 2, parte 5, una lista numeral de todos los datos reglamentarios que necesitamos cumplir. A partir de aquí, el resto de condiciones son exactamente las mismas que teníamos en el tipo europeo. Una copia de todos los datos reglamentarios, presentamos un vehículo al servicio técnico, el servicio técnico levantará unas actas de ensayo que, si son positivas, se envían al Ministerio y el Ministerio nos asignará una contraseña del tipo E9-NKS. Y por fin nos vamos al último tipo o la última posibilidad que nos da, que es la homologación individual. Fijaros que yo aquí ya no pongo expediente del fabricante, pongo expediente del propietario. ¿Por qué? Porque puede ser un particular el que presente un vehículo a un laboratorio, a un servicio técnico para que haga una homologación individual. Lógicamente el propietario también puede ser el fabricante, pero el expediente ya no es del fabricante, puede ser de un propietario. Aquí tenemos cuatro requisitos. Aquí no tenemos ficha de características, lo que sí tenemos es una ficha reducida. Y esta ficha reducida coincide en su totalidad con la ficha reducida del tipo serie corta nacional. Está en el mismo anexo 3, apéndice 2, parte 3 del 750. Una vez que tenemos la ficha reducida, exactamente igual que en la serie corta nacional, vamos a tener que hacer una lista numeral de todos los actos reglamentarios que necesitamos cumplir. El modelo lo tenemos en el anexo 3, apéndice 2, parte 5. Lógicamente, presentamos una copia de todos los actos reglamentarios o alternativas, informes H, que en la diapositiva anterior no lo comenté, pero alternativamente a los otros reglamentarios podemos utilizar informes H, llamamos al servicio técnico, le presentamos toda esta documentación y el servicio técnico, si procede, emitirá unas actas de ensayo favorables que se presentarán al Ministerio para que, si concede, nos dé una contraseña. Pero ojo, esta contraseña es para un número de bastidor, es decir, que para cada número de bastidor necesitamos una contraseña. La contraseña es del tipo para los M2 y M3, H y G. Bueno, pues ya sabemos casi todo. Entonces decimos, bueno, pues ¿quién es la guía? La guía de todo esto, después veremos que hay otra guía que normatiza algunas cosas, pero es la 2007-46. Ayer en esta misma mesa se hablaba de que es una locura. Bueno, la locura la tenemos ahí, desde la publicación en el año 2007, en el 2008 primera modificación, 2009 5 modificaciones, 2010 2, 2011 2, y José Luis ayer nos decía que seguramente no paramos aquí en el 2011, que tendremos dos más. Bueno, pues ¿esto qué supone? Pues vamos, prácticamente vamos hasta desayunar, comer y cenar con la puñetera directiva. Trabajar con tanto documento es muy complicado. Tenemos unas alternativas, lo que pasa es que estas alternativas van con un poquito de retraso, que son los documentos consolidados. En la página del Eulex os podéis bajar un documento consolidado desde la directiva hasta el reglamento, el 371. Las otras dos no están consolidadas, tenemos que manejarlas aparte. De todas estas modificaciones hay una que se habló ayer también aquí, que es el reglamento, el 661-2009, que bueno, pues prácticamente da un vuelco total a lo que es la 2007-46. Hay algunas de las condiciones que aparecen en este reglamento que entran en vigor este año 2011. Va a haber especificaciones para el tema de ayuda al frenado en caso de emergencia, control electrónico de la estabilidad. Ayer Ignacio nos hablaba de neumáticos, pues va a haber todo el tema de neumáticos, el ruido, nivel de rodadura. También vamos a tener, aunque no es de aplicación para M2 y M3, control de presión de los neumáticos para eficiencia energética. Y todas estas cosas las que las tenemos pasado mañana. Es decir, muchas de ellas, hay algunas que entran en el 2014, 2012, pero hay muchas que entran en el 2011. Aquí también hay que reseñar que el propio reglamento, el 661, deroga 50 directivas. Es decir, que de un plumazo, todo lo que teníamos en directivas ya tenemos que ir pensando que tiene fecha de caducidad y que tenemos que empezar a todo lo que hacemos nuevo, hacerlo mediante reglamentos. Reglamentos de la Unión Europea o reglamentos de Ginebra, que son alternativos, como sabéis. Bueno, la reglamentación nacional, porque ahora estamos hablando de reglamentación europea, la reglamentación nacional va a cubrir unos aspectos que no cubre la otra. Entonces, para empezar, la fórmula, 750. El 750 es lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Es el libro donde debemos acudir para saber qué es lo que tenemos que hacer para homologar vehículos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Todo lo que hablamos antes de evaluación inicial, conformidad a la protección, acreditación de laboratorios, etcétera, está en este Real Decreto 750. Este Real Decreto derogó el antiguo 2140, que es el que existía hasta ese momento, para homologar vehículos. Seguimos conservando lo que eran los anexos 1 y 2 del 2028, que también se habló aquí, que es de gran ayuda para los fabricantes, de gran ayuda porque nos da una guía de saber fechas de entrada en vigor, reglamentación alternativa, incluso nos da una guía si queremos buscar alguna directiva o reglamento, nos dice la fecha de publicación en el Diario Oficial, con lo cual, aunque realmente ahora muchos reglamentos ya entran en vigor sin que se transponga, no sigue siendo de gran ayuda. Es decir, nuestro consejo particular es que esto que se siga manteniendo porque ayuda al fabricante. Y por último tenemos el Real Decreto de Reformas de Importancia. Bueno, digo por último, no por último, digamos en el renglón superior. El Real Decreto de Reformas de Importancia, ayer también se habló de este Real Decreto, tiene una influencia fundamental en un aspecto que ayer no se comentó en esta mesa. Es que no permite las reformas previas a la matriculación. Había muchos carrozados, no tanto en M2 y M3, pero en otras categorías, que muchos vehículos los hacían a través de reformas. Esto desaparece. A partir de aquí, tenemos una serie de reglamentación nacional que no está armonizada en el espacio económico europeo. Por ejemplo, transporte escolar, no hay armonización. Entonces, tenemos que tener una reglamentación particular. Entonces, España tiene su reglamentación, Francia tiene la suya, Alemania la suya, y cuando queremos hacer un autobús de transporte escolar, tenemos que venir a este Real Decreto con sus modificaciones que tenéis ahí. El Reglamento General de Vehículos, bueno, pues también nos da una serie de aspectos que no contempla el resto de legislación o que no está armonizada. El caso más flagrante es masas y dimensiones. Masas y dimensiones, hay una directiva, pero cuando nosotros queremos saber masas máximas autorizadas, tenemos que irnos al Reglamento General de Vehículos, que tiene un anexo que nos va a figurar este dato. Pues tenemos también la señalización de los vehículos, vehículos largos, una serie de cosas que no están en la reglamentación particular. Definición y clasificación de vehículos, que no sirve para homologar, pero sí sirve para cumplimentar, por ejemplo, la tarjeta ITV. Y después yo tendría un apartado de otra reglamentación que es de menor importancia, pero que también tenemos que conocer los fabricantes de vehículos. Bueno, pues un caso muy particular, por ejemplo, los que trabajan con autobuses, habéis visto muchos por ahí con láminas adhesivas pegadas en los cristales. Bueno, pues esto recientemente, en el 2010, ha salido una orden ITC que regula esto. Bueno, pues también tenemos una orden que regula las características de los extintores, la cantidad de extintores que tiene que llevar un vehículo. Entonces, toda esta reglamentación, no tenemos ni directiva ni reglamento, nos tenemos que venir a la reglamentación nacional. Bueno, esto está, diréis muchos, bueno, ¿para qué me habla ahora de la categoría si lleva hablando desde que empezó la ponencia de categorías de vehículos? Bueno, porque ahora vamos a tener una serie de datos que va a ser necesario cumplimentar en la ficha técnica. Las fichas técnicas que teníamos a día de hoy, este dato no aparecía. Bueno, pues vamos a hacer un refresco de memoria de las categorías de vehículos. Estamos hablando de los M2 y M3. Los M1 serían los coches pequeños, hasta 8 plazas, los M2 más de 8 plazas y menos de 5 toneladas, y los M3 más de 8 plazas y más de 5 toneladas. Transporte de personas, es lo que nos vamos a referir. Tenemos otra categoría, los N, simplemente transporte de mercancías, simplemente se diferencian por la masa máxima autorizada en carga. Y los OS, remolque y semirremolque, exactamente, masa máxima en carga. Bueno, Esto viene porque en la próxima diapositiva, la letra J es el código que vosotros vais a tener en la nueva ficha técnica para identificar la categoría del vehículo. Es decir, este dato va a figurar en las nuevas fichas técnicas. Es decir, vosotros vais a tener un apartado, que es el J, donde tenéis que especificar la categoría del vehículo. Este dato en las fichas antiguas no aparecía. Nos vamos a la clasificación. Bueno, la clasificación, esta es una cosa particular de autobuses y autocares, tenemos dos grandes grupos, uno de más de 22 plazas y otro menos de 22. Estamos hablando de M2 y M3, menos de 22, pero más de 8, porque estamos hablando de M2. Dentro del primer grupo tenemos clase 1, clase 2, clase 3, y dentro del segundo grupo, clase A y clase B. Bueno, la definición es muy sencilla, lo voy a decir con un ejemplo para que lo entendáis muy fácilmente. El clase 1 es el autobús urbano, viajeros de pie principalmente, en función de que esos viajeros de pie necesitan parar y desplazarse con mucha frecuencia. Los clase 2 están pensados para viajeros sentados, se permiten viajeros de pie en el pasillo y eventualmente se puede poner un espacio sin asientos equivalente a dos asientos dobles. Bueno, pues este es un clase 2. Clase 3 no está pensado para viajeros de pie, solamente viajeros sentados. El clase A sería un clase 1, pero con menos de 22 viajeros y más de 8 viajeros. Y el clase B pues sería un clase 3, es decir, sin viajeros de pie, pero de la gama baja, es decir, más de 8 plazas y menos de 22. ¿Por qué he puesto estas dos diapositivas una a continuación de otra? Porque hay una confusión tremenda. Por ejemplo, si nos vamos a la 2007-46 y hablamos en el campo de aplicación de una directiva que está muy de moda, sobre todo por la alarma que crean ciertas informaciones de prensa o de televisión, cinturones de seguridad, autobuses y autocares, M2 y M3, Dirección General de Tráfico, a nosotros nos llegan con cierta frecuencia, me han metido una sanción porque un vehículo clase 2 no lleva cinturones de seguridad. Claro, van a la anexo 4, cinturones de seguridad, M2 y M3. Es una verdad a medias. Pues tenemos que ir a la directiva particular y que nos dice la directiva particular. M2 y M3, pero clase 3 y B. Y eso, con eso podríamos ir con más directivas. Reglamento 66, clase 2 y clase 3. Entonces, es muy importante diferenciar categoría de clasificación. Este dato ya aparecía en las fichas antiguas y en las fichas modernas os va a aparecer igual con el punto J.2. Tenemos otros datos, tipo de carrocería. Este es un concepto nuevo que aparece con la 2007-46. Esto también os va a parecer un lío, porque tenemos 23 tipos diferentes de carrocería de autobuses y autocares. Os lo voy a decir de una forma que va a ser muy sencilla. Están clasificados por clase, clase 1, clase 2, clase 3, clase A y clase B. Solamente considerar autobuses de un piso y dos pisos. Entonces decimos, bueno, pues a esta combinación de un piso y dos pisos, hacemos la combinación de articulado. Es decir, articulado de un piso y articulado de dos pisos. Y estas cuatro combinaciones le añadimos el condicionante de piso bajo. Pues ya tenemos los 8 tipos de carrocería de clase 1. Para clase 2 exactamente lo mismo. Para clase 3, como no se considera que lleva un viajero de pie, dice, bueno, pues mira, los de piso bajo, no se hace ningún autobús clase 3 de piso bajo. Con lo cual, solamente tenemos un piso, dos pisos, y articulado de un piso y articulado de dos pisos. Y los de pequeña capacidad, que serían los A y B, pues no tiene mucho sentido hacer un autobús de pequeña capacidad articulado, ni un autobús de pequeña capacidad de dos pisos. Entonces desaparecen los de en la clase A desaparecen los articulados y desaparecen los dos pisos. Solamente tenemos un piso y un piso suelo bajo. Y para la clase B, un solo piso. Bueno, pues este concepto en las nuevas fichas técnicas también aparece. Y aparece con el epígrafe J.1. Es decir, es un dato que las nuevas fichas técnicas habrá que rellenar. Bueno, tenemos otro concepto, clasificación de vehículos. Bueno, pues este es un concepto que teóricamente se utiliza para efectos estadísticos, por tráfico, y se utilizaba en las fichas antiguas y en las fichas modernas. Tenemos cuatro dígitos, dos por criterios de construcción y dos por criterios de utilización. En los criterios de construcción, pues el código del 11 al 16, el 11 autobús autocar de masa máxima autorizada de menos de 3.500 kilos, el 12 autobús autocar de masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilos, autobús articulado el 13, mixto el 14, trolebús el 15 y dos pisos el 16. Yo, por ejemplo, aquí tengo una observación. ¿Qué se llama vehículo ligero y pesado? Depende de la fuente en la que bebamos. Yo os puedo decir, por ejemplo, en el 750, en algún sitio que habla de ligeros, menor de 2.500 kilos. Entonces, efectos estadísticos, un 3.500 lo consideramos ligero. Pues ahí ya vienen discrepancias. Pesado, 750, mayor de 2.500 kilos. Entonces, a lo mejor son cosas que había que revisar. Si queremos utilizar datos estadísticos, deberían ser homogéneos. El segundo grupo de dígitos está por criterio de utilización. Bueno, pues sin especificar, autobús urbano, urbano no exclusivo, corto recorrido, largo recorrido e interurbano. A lo mejor ahora tenemos unos criterios que son tan favorables como este, como son las definiciones de tipo de carrocería, que nos definen bastante bien a efectos de matriculación para saber cuántos tipos de cada carrocería se están utilizando. Yo entiendo que es muy difícil esto que cada día cambia y lo que hoy es válido. Ayer hablaba José Luis de que el anexo 2 de la directiva está cambiando. El anexo 2 de la directiva nos define tipos de carrocería. ¿Van a cambiar? Entonces, ¿para qué vamos nosotros a modificar algo que a lo mejor pasado mañana ya no es así? Bueno, definición de tipo. Otro concepto que nos introduce la 2007-46, diferente a lo que considerábamos hasta ahora tipo. La definición de tipo va a venir por cuatro características. En un proceso multietapa podemos tener tipo por el fabricante, tanto del bastidor como de la carrocería. También puede definir tipo la designación del tipo del fabricante del bastidor y la carrocería. La categoría del vehículo no define tipo, si es un M2 o un M3 no define tipo. Y después otros aspectos fundamentales de fabricación y diseño. Entre estos aspectos pues teníamos un piso, dos pisos, articulado, etcétera, y unidad motriz. Pero ojo, unidad motriz en cuanto a condicionantes de combustión interna, eléctrico e híbrido. Ya veremos que después hay en la diapositiva a continuación donde tenemos definiciones de variante en cuanto a la unidad motriz. Pero conceptos totalmente diferentes de este que vamos a ver ahora. Bueno, me olvidaba decir que este concepto también figura en las nuevas fichas técnicas, el epígrafe de punto 2. Lo que pasa es que aquí vais a ver en las tres diapositivas a continuación, en todas el epígrafe de punto 2, porque en el mismo renglón tenemos que especificar tipo, variante y versión. Os puedo decir que en el caso de Tuxia Autocares yo no me he encontrado, pero en vehículos de la incompletos, la definición de esto tiene hasta 20. Yo he encontrado alguno de 28 caracteres para definir tipo, variante y versión. Imaginaros eso lo que supone a efectos de ITV el identificar. De alguna marca en concreto, yo me he pasado una semana para poder tener claro cuáles eran los tipos, las variantes y la versión con las cuales yo podía trabajar. Es así, es verídico. Entonces, bueno, queremos, digamos, acotar más el espacio y a lo mejor lo que hemos hecho es complicarlo bastante más. Definición de variante. Tenemos cuatro conceptos que nos definen la variante. Por un lado, la clasificación, de acuerdo al R107 o a la directiva 2001/85, clase 1, clase 2, clase 3, clase A, clase B, el grado de acabado, completo, incompleto, la unidad motriz, pero ojo, la unidad motriz con otros conceptos que no habíamos visto antes. Principio de funcionamiento, chispa, compresión, cuatro tiempos, dos tiempos, número y posición de los cilindros, diferencia de potencia superior al 50%, diferencia de cilindrada superior al 50%, la localización del motor, delante, en el medio, detrás, y otros aspectos. Y dentro de estos otros aspectos tenemos la diferencia de la masa máxima en carga, los ejes motores, número y posición, y los ejes directores, número y posición. Este dato, ya os lo decía antes, también está en el epígrafe de punto 2. Y ahora viene lo bonito de la película. La versión. Bueno, por la versión, aquí ya la disparidad de criterios, lo que utilizamos cada fabricante para identificar una versión, os puedo decir que de 9 o 10 que yo conozco, ninguno utilizamos el mismo criterio. Yo os digo el criterio que utilizo yo. Entonces yo, a nivel de autobús y autocares, para identificar mis versiones, utilizo viajeros sentados, viajeros de pie, volumen de bodegas, espacios acondicionados para viajeros en silla de ruedas, y en algún caso particular, pues algún condicionante, como pues, no sé, en algún autobús urbano, pues que ponemos una cosa especial que no es muy normal y lo especifico en mi versión para digamos, diferenciarlo. Pero este aspecto no está definido, según el tipo y la variante está muy claramente definido. El tema versión lo dejan a libre albedrío, que cada uno utilizamos lo que nosotros consideremos necesario para definir nuestra versión. Este concepto está también en el punto de punto 2. Voy a ir un poquito porque a lo mejor estoy aburriendo. Vamos con un planteamiento de un proyecto a efectos legislativos. Bueno, ¿cómo planteamos un carrocero? Antiguamente nos llamaban carroceros, ahora somos fabricantes de segunda fase, parece que suena más bonito. ¿Cómo hacemos el planteamiento de un proyecto? Pues el fabricante de primera fase nos facilita un bastidor y sobre este bastidor tenemos que empezar a construir nosotros un vehículo para llevar persona. Bueno, pues podemos empezar por colocar el piso. Bueno, pues simplemente de colocar el piso tenemos que saber que tiene unos condicionantes, altura de escalones, pendientes máximas autorizadas, etcétera. Decimos, bueno, pues empezamos. ¿Estructura del vehículo? Bueno, pues un clase 1 no tiene que cumplir el reglamento 66, si es un clase 2 o un clase 3 tiene que cumplir el reglamento 66. ¿Asientos de viajeros? Bueno, pues asientos de viajeros. Si es un clase 1 tienen que ir separados a 650, si es un clase 2 680, si están enfrentados 1300, la altura de los cojines entre 400 y 500, si están pase de ruedas 350... Viajeros sentados, pues tenemos que hacer una aproximación entre hacer el vehículo y no hacer el vehículo y pues hacer los cálculos para saber si la distribución de masas por ejes es la adecuada para poder homologar ese vehículo. Colocamos la carrocería, decimos, bueno, pues la carrocería tiene que tener unos espejos para poder ver, después veremos un ejemplo de esto, llevará unos dispositivos de alumbrado, tiene que cumplir una reglamentación de avisadores acústicos, nivel sonoro exterior. Tenemos que hacer una distribución en planta, decir, bueno, ¿dónde colocamos a los viajeros de movilidad reducida? ¿Cómo acondicionamos este espacio? Y todo esto lo tenemos que hacer para cada una de las marcas con las que trabajamos. Pues nada, Iveco, MAN, Volvo, Scania, Mercedes y alguna que pues de vez en cuando pues aparece por ahí, que no aparece en esta diapositiva porque no es lo más normal. Bueno, pues la realidad es que a nosotros nos llega nuestra por la puerta de nuestra empresa una cosa muy parecida a esta. Seguramente Sisto dirá que esto es lo más importante del vehículo. Agustín dice que lo más importante es lo que viene encima de esto. Yo digo que esto, al final, contamos los elementos y tenemos un motor, una caja de cambios, dos ejes y una dirección. Todo lo resto lo tiene que hacer el carrocero, es decir, el malo de la película. Entonces, ¿qué documentación nos entregan a nosotros? Bueno, nos entregan un COC y nos entregan una 2746, que era lo que veíamos antes. Y a partir de aquí, bueno, pues nosotros empezamos a controlar y decimos, bueno, pues nos entregan un bastidor con una serie de reglamentos parciales que la mayoría a nosotros no nos incumben ni nos interesan. Bueno, pues empiezan emisiones, depósitos, dirección, frenado, hasta 15 directivas. De estas 15 directivas, pues hay algunas que en algunos casos ni nos las entregan. Es decir, depósitos de combustible. Hoy en día la mayoría de los bastidores vienen con una garrafita para poder moverla y el carrocero es el que tiene que homologar el depósito de combustible. Cuadro de mandos. Viene allí una cosa para poder encenderlo y el carrocero tiene que preparar su cuadro de mandos. Bueno, pues al final, como dice el ejemplo, el que viene último es el que tiene que apandar con lo que queda. Entonces, como nosotros somos los que al final tenemos que terminar el vehículo, todo lo que le falta a esto lo completamos nosotros. ¿Cómo completamos esto? Pues bueno, pues nos vamos al anexo 4 y decimos, ¿cuáles son las directivas aplicables en autobús? Entonces empezamos, pues nada, tenemos 23. Empezamos ruidos, depósitos, si no has hecho la anterior, protección trasera, placa trasera de matrícula, visadores acústicos, instalación de espejos, compatibilidad electromagnética, anclaje de asientos, placas reglamentarias, anclaje de cinturones, alumbrado, dispositivo remolcado. Y paro, lo otro lo vais leyendo porque si no, pues seguramente os aburriré bastante. Bueno, pues de estas 23 directivas, no en todos los casos particulares las tenemos que hacer. Lógicamente, si un autobús es diésel, no tiene que hacer el reglamento 110, que es de gas natural. Si es de gas natural, no tiene que hacer el reglamento 67, que es de GLP. Si no lleva motor eléctrico, no tiene que hacer el reglamento 110, el reglamento 100. Si es un vehículo clase 1, no necesitamos hacer anclaje de cinturones. Si es un clase 1, no necesitamos hacer el reglamento 66. Pero en el mejor de los casos, de 10 o 12 reglamentos, no nos libra a nadie cada vez que hacemos un vehículo. Es decir, que los de las categorías M2 y M3 nos sobra trabajo. Bueno, ya hemos visto lo que tenemos que hacer. Pues digo, pues para ya descendiros y cansaros muy poquito, os voy a poner unos ejemplos de cómo se hacen estas directivas. Que no se me molesten los de los laboratorios, que no le quiero hacer la competencia. Simplemente quiero poneros unos ejemplos de que a veces las cosas son más fáciles de lo que parece. Aquí, lógicamente, hay requisitos que yo no voy a nombrar porque cuando hacemos una directiva, pues hay unos condicionantes de, pues no sé, temperatura, velocidad de viento. Yo aquí ni os los voy a nombrar, pero lo que quiero es que sepáis un poco qué supone hacer una directiva o hacer un reglamento. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, con los espejos. Dispositivos de visión indirecta. Están regulados por la directiva 2003/97, 2005/27 o lo que es lo mismo el reglamento 4602. Bueno, pues ¿cómo hacemos la directiva de espejos? Lo primero que tenemos que saber, ¿qué tipos de espejos existen en el mercado? Tenemos seis clases de espejos. Estamos hablando de M2 y M3 y tenemos unos espejos retrovisores interiores y unos exteriores. Los interiores es el espejo clase 1. No tienen requisitos, no son obligatorios, son opcionales. Clase 2 son los que se llaman principales grandes, son los que son obligatorios y tenemos que tener en el lado del conductor y en el lado del pasajero. Los clase 3 son los que se llaman principales pequeños, los de los M1. No están permitidos utilizar este tipo de espejos en M2 y M3. Los clase 4 son los gran angular. Son opcionales y están permitidos lado del conductor y lado pasajero. Los 5, proximidad. Están permitidos lado del conductor, lado pasajero y tienen un condicionante. Tienen que ir a más de 2 metros de altura. Y los 6 son los frontales, son opcionales, están permitidos. Aquí, lógicamente, como son frontales, no pueden ir del lado del conductor y el pasajero. Tienen que ir en el frontal. Pues ya que sabemos los espejos que podemos utilizar, vamos a hacer el ensayo. ¿Cómo se hace el ensayo? Cogemos un vehículo, hacemos un marcaje de lo que es los puntos oculares del ojo del conductor, que nos sirve de referencia, y vamos a marcar 4 puntos de referencia que nos van a servir para marcar lo que es el área de visión. 1 metro paralelo al costado, 4 metros separados de ese punto, 30 metros hacia atrás y 5 metros paralelo al costado. Lado izquierdo, lado derecho. Una vez que tenemos estos puntos de referencia, hacemos el marcado porque el campo de visión es a nivel de suelo. Entonces, una vez que tenemos este marcado, bueno, pues ya tenemos el campo de visión. Se tiene que obtener, como veíamos en la diapositiva anterior, con espejos de la categoría 2. Y esto es lo que es obligatorio para M2 y M3. Y no es obligatorio otra cosa. Es decir, todo lo que veáis a mayores es adicional porque alguien lo ha querido montar o, lo veremos más adelante, por otra condición. Aparte de esta condición, tenemos más condicionantes. Entonces, bueno, pues otro condicionante que nos dice que muchas veces los espejos retrovisores tenemos que ver a través de cristales. Bueno, pues estos cristales tienen que garantizar que el factor de transmisión es como mínimo el 70%. ¿Cómo sabéis vosotros a nivel de ITV que un cristal tiene un factor de transmisión del 70%? Bueno, pues que no lleve un marcaje, que es una V, o un número 5 en números romanos. Yo, la verdad, no sé lo que quieren decir, pero bueno, si veis una V, es que ese cristal no se puede ver por un espejo de retrovisor a través de ese cristal. Otro condicionante, el espejo retrovisor del lado del conductor tiene un condicionante en cuanto a ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación referido al plano medio que pasa por los puntos oculares y es paralelo al plano medio del vehículo no puede ser superior a 55 grados. Aquí también podríamos decir otro condicionante. Es decir, si veis un espejo que lleva un triángulo con el vértice hacia arriba y con la inscripción 2M, ese espejo se tiene que montar a más de 2 metros de altura. Bueno, ya dejamos los espejos y pasamos a otra cosa que no es obligatoria para todos los vehículos, pero, por ejemplo, transporte escolar tiene unas condiciones específicas de campo de visión. Este campo de visión es adicional al que teníamos antes, es decir, además de lo que hemos visto antes, tenemos que ver también este campo de visión. Bueno, estamos hablando de transporte escolar, tenemos un autobús, tomamos lo mismo, punto de referencia, puntos oculares del ojo del conductor, tenemos que tener un campo de visión en la zona delantera, uno en la zona lateral y uno en la zona trasera. ¿Qué dimensiones tienen estos campos de visión? Pues el delantero 2 metros hacia adelante, 2 metros hacia la derecha. En el lado derecho se permite un redondeo de 2 metros. El lateral tiene, tomando referencia al punto de los ojos oculares del conductor, 1 metro hacia adelante, unos 75 hacia atrás y 2 metros de ancho. Y el trasero, 2 metros hacia atrás y todo lo ancho del vehículo. ¿Con qué tenemos que ver estos campos de visión? Bueno, el delantero, habíamos hablado antes, un espejo de categoría 6. O, alternativamente, un dispositivo de visión indirecta, como puede ser una cámara o un monitor. El lateral, un 5, una combinación de un 4 o un 6 o una cámara y un monitor. Y el trasero, lógicamente el trasero con un espejo muy difícil, tiene que ser una cámara y un monitor. Bueno, os podía seguir cansando porque tenemos más cosas. Es decir, este campo de visión, alternativamente, hay, digamos, no necesariamente tendríamos que cumplir esto. En vehículos con el puesto de conductor elevado, si nosotros tenemos un campo de visión que el conductor es capaz de ver una línea separada del autobús 300 milímetros y a 1200 y que se separa 900 milímetros hacia el lado derecho, todo esto, el campo delantero, no sería obligatorio. Pero posiblemente os cambiaría. Es un poco para que veáis que cada reglamentación pues, tiene sus reglas, sus excepciones y, bueno, puntos particulares. Ya dejamos el campo de visión y nos vamos a mandos y testigos. Bueno, mandos y testigos es una directiva muy sencilla. Está regulada por la directiva 78.316 o el reglamento 121.00. Os he puesto estos símbolos que son, cuando nosotros tenemos la función del mando, estos símbolos es obligatorio su utilización. Bueno, pues, la primera parte que nos dice la directiva. La segunda parte que nos dice la directiva es que tenemos otra especie de número de símbolos, donde aunque exista la función, la potestad de utilizarlos o no viene marcada por el carrocero o por el fabricante, es decir, los utilizamos o no. Me he olvidado de decir en la diapositiva anterior que los colores que aparecen ahí son los colores que tendrían que tener los mandos y testigos. Entonces aquí en este caso particular es lo mismo. Y diréis, ¿y para qué ha puesto esta diapositiva? Le he puesto por todo lo contrario, no por lo que dice la directiva, sino por lo que no dice. Bueno, pues cada día, ayer hablamos aquí de condicionantes que son obligatorios en los autobuses, dispositivos de control de presión en los neumáticos, muchos de vosotros sabéis que ahora por tema de emisiones muchos autobuses llevan urea, el AdBlue, con lo cual llevan un depósito, ese depósito tiene que tener un testigo del nivel de combustible, los autobuses desde hace mucho tiempo tienen dispositivos que facilitan el acceso a viajeros en silla de ruedas, rampas, elevadores, y todo eso necesita unos mandos para identificar y unos testigos, pues no está regulado. ¿Qué pasa cuando una cosa no está regulada? Que cada uno hace lo que mejor le parece, de buena fe, pero hay disparidad de criterios. Entonces, mi opinión particular, si hay gente aquí que va a Ginebra o Bruselas, pues a lo mejor es bueno decir todo aquello que sea obligatorio, normalícese, para que todo el mundo lo haga igual. Para que todos cuando cojamos un autobús de Castrosúa o lo cojamos de la competencia, lo que tiene que poner para sacar la rampa, el mando sea el mismo en ambos autobuses. Dejamos ya de lado los testigos y nos vamos con ruidos. Bueno, pues ruidos ayer aquí Ignacio nos hablaba del nivel ruido, del asfalto. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se hace una directiva de nivel sonoro exterior. Lógicamente necesitamos una pista. Este es el dibujo que aparece en la directiva. Necesitamos un espacio de 50 metros como mínimo. El asfalto en la diapositiva no aparece. Tiene que tener unos condicionantes en cuanto a granulometría del asfalto. Bueno, eso lo obviamos un poquito para que vosotros veáis un poco lo gordo de lo que es la directiva. No puede haber objetos voluminosos que produzcan reverberación acústica. La velocidad de aproximación a la pista, digamos, donde se va a realizar la medición, debe ser constante. Y la menor de las tres que aparecen ahí a continuación, 50 km por hora. 3/4 de revoluciones donde se alcanza la potencia máxima para motores de menos de 225 kilovatios y mitad de revoluciones donde se alcanza la potencia máxima para vehículos de más de 225 kilovatios. Esto va a ser muy importante porque lo vamos a ver después, a continuación, que uno de estos datos va a aparecer en la ficha técnica. Bueno, vamos a hacer una simulación de cómo se hace una directiva de ruidos. Perdonad, pero yo no soy experto en hacer cine ni cosas de esas. Lo he hecho lo mejor que he podido, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona. Tenemos la pista, marcamos unos puntos de referencia. La parte ancha, el punto A', BB' sería la zona de 20x20. El resto de la pista de 40 metros, 10 metros a la izquierda y 10 a la derecha. Como mínimo tiene que tener 3 metros de ancho. Sonómetro por la izquierda y el lado derecho. 7,5 más menos 0,2 de separación. 1,2 más menos 1,01 de tolerancia. Y el CC' son los puntos donde se va a realizar la medición. Al llegar al punto C, el vehículo acelera al máximo. Cuando pasa por el CD' deja de acelerar. Y en esos puntos realizamos la medición del nivel sonoro exterior. Está regulado. 80 decibelios máximo para vehículos de más de 150 kilovatios y 78 decibelios para vehículos de menos de 150 kilovatios. Bueno, esto está normalizado. Pero aparte de lo que está normalizado, hay otra cosa que no tiene valor límite, pero que sí va a aparecer en la ficha técnica. Curioso. Es decir, lo que está normalizado y lo que tiene límite no aparece. Lo que no tiene límite es lo que aparece. Bueno, pues empezamos con la medición del ruido a vehículo parado. Todo alrededor a 3 metros no puede haber ningún obstáculo. El sonómetro se coloca en línea con el tubo de escape, formando un ángulo de 45 grados con una tolerancia de más menos 10, separado medio metro y en altura en línea con el tubo de escape, pero siempre garantizando como mínimo 0,2 metros. Si no, tenemos que ponerlo al mínimo eso. Bueno, el valor que se obtiene en este punto es un valor de referencia que figurará en las fichas técnicas con el epígrafe 1U.1. Es decir, que a partir de ahora, las fichas técnicas nuevas, las que ya aparecen en el 750, el epígrafe 1U.1 os dice cuál es el nivel de ruidos de un vehículo cuando está parado. Pero más, os dice el nivel de ruido, pero también os dice el nivel de revoluciones al cual está medido este. Bueno, ¿cómo se mide esto? Pues se mide a 3/4 de revoluciones del motor, donde se alcanza la potencia máxima. Pero este valor, si son 1.400, 1.500, 1.600 o 2.100, figurará en la tarjeta ITV, con lo cual posiblemente sea un valor que podáis controlar. Aparte de esto, también tenemos otro valor regulado, medida del ruido del aire comprimido. Bueno, pues esto tenemos el vehículo, lo situamos en la pista, tenemos 8 puntos de referencia, separados 7 metros, la posición del sonómetro lo ponemos por el lado izquierdo y el lado derecho en el centro, a una altura de 1,2, los puntos de referencia, una vez que los tenemos medidos, pues desaparece porque no sirven para nada, pues saber que en ese punto no tenemos nada, y ahí empezamos a hacer 2 mediciones de aire comprimido. El nivel está regulado a 72 decibelios máximos y las mediciones son al descargar el regulador de presión y la ventilación tras usar los frenos de servicio y frenos de estacionamiento. Bueno, esta directiva, bueno, la he puesto también, no como a la lecha, pero sí como un ejemplo de, por ejemplo, ayer también José Luis nos hablaba de que hay una directiva donde nos dice, un reglamento, mejor dicho, donde nos dice que el fabricante se puede acreditar como servicio técnico. Este es un ejemplo de directiva donde yo me podría acreditar como servicio técnico para hacer yo mismo la directiva. Me sale más barato hacer la directiva con un laboratorio que acreditarme. Entonces, ya veréis que es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer para hacer esta directiva? Pues muy sencillo. Altura máxima de la parte superior de la matrícula, altura mínima de la parte inferior de la matrícula. Estas medidas son más de 0,3 metros la inferior, menos de 1,2 metros la superior, aunque se permite, si por ciertas circunstancias no se puede respetar esa medida, aumentarla, pero siempre se supera los 2 metros. Tiene otros condicionantes en cuanto a ángulos de inclinación. Para el primer caso, es decir, para casos de menos de 1,2 metros, mínimo menos 5 y máximo más 30 grados. Para el segundo caso, mínimo menos 15 y máximo más 5. Y el otro condicionante es, bueno, lógicamente la matrícula la tenemos que colocar en un espacio. Pues nos dicen los espacios, tanto si utilizamos matrícula larga como matrícula alta, 520x120 o 340x240. Y situarla al centro del vehículo. Pues ya veis que esto, en 5 minutos, esta directiva se hace perfectamente. Pasa que acreditarse supone que tengas que tener unos condicionantes de auditorías, de no sé qué. No merece la pena. ¿Bien? Pues lo tenemos ahí. La directiva nos habla de placa trasera de la matrícula, pero no nos dice nada de la delantera. Bueno, de la placa trasera de la matrícula podríamos decir que hay otros aspectos que afectan, por ejemplo, alumbrado de la placa trasera de la matrícula, pero lo tendríamos metido dentro de alumbrado y señalización. Es decir, al final todos los reglamentos unos están casados con otro. Pero lo que no nos dice la placa trasera de matrícula es cómo tiene que ir la placa delantera. Entonces, la placa delantera, si queremos saber por lo menos las dimensiones, nos vamos al Reglamento General de Vehículos, al anexo 18, y nos dice que hay una placa larga de 520x110 y una placa alta de 340x220. Pues es un dato que los fabricantes necesitamos saber para dejar un espacio para colocar la placa matrícula. Aquí a lo mejor en esta jornada pues también es conveniente, que a mí cada poco tiempo me vienen quejas, el famoso SP. El famoso SP, que ahora teóricamente no es obligatorio. Yo la única forma de saber que no es obligatorio es una carta del año catapum, de Fomento, donde dice que, según ellos, no es obligatoria, salvo que alguna comunidad autónoma, por su cuenta y riesgo, quiera ponerla obligatoria. Entonces, nosotros, ante posibles eventualidades, dejamos un hueco y no lo ponemos. Y la mayoría de los sitios ahora están aceptando que no es obligatorio. Yo todas estas cosas que quedan así en una carta y no están escritas en un reglamento, en una orden, pues el día que se pierda la carta, pues se pierde el documento. Vamos a empezar. Me quedan ya solamente dos y no os canso más porque ya os estoy viendo la cara y creo que la noche de ayer fue bastante, bastante larga. Alumbrado y señalización. Bueno, pues esto me voy a parar muy poquito. Está regulado por la Directiva 76756 o el Reglamento 48. Bueno, aquí podríamos hablar toda una mañana de alumbrado y señalización, pero vamos a hacerlo en dos minutos. Cada código de alumbrado tiene un, cada componente de alumbrado tiene un código. Es muy fácil identificarlos. La C es cruce, la R carretera. Si tenemos los dos, es cruce y carretera. Si lleva una barra al final, quiere decir que no se puede encender esa luz con cualquier otra que esté mutuamente incorporada. Si lleva una H, es que es halógena. Si lleva una D, lámpara de descarga. Si lleva una PL, que la lámpara de material plástico. Las luces de niebla están codificadas, las delanteras, como F3 o B. Las traseras como F1, F2, si es intensidad constante o intensidad variable. El resto de componentes los teníamos en esta diapositiva: posición, gálibo, intermitentes, luces de posición, luces de frenado, alumbrado de placa de matrícula. Es decir, que vosotros a nivel de ITV, cada componente, simplemente con ver la letrita que lleva marcada, pues ya está, ya identificáis si está bien. Os asombraríais el desconocimiento que hay en este mundo. Nosotros, cuando subcontratamos a lo mejor el diseño a una empresa, te buscan para colocar en la parte trasera del vehículo y te dicen, mira, ahí tienes el intermitente. Cuando ves el intermitente le dices, oye, es que esto es lateral. ¿Cómo que lateral? Sí, sí, ahí pone 6. Ah, pero es que son distintos los intermitentes laterales de los delanteros. Pues sí, son distintos. Y dentro de los delanteros, pues si va a menos de una distancia, pues tenéis 1A, 1B. Entonces, pues estas cosas influyen. Yo entiendo que vosotros no podéis ser laboratorio, pero hay ciertas cosas gordas que sí se pueden comprobar. Tenemos otros condicionantes, que son las posiciones geométricas, de alturas, alturas máximas, alturas mínimas, separación entre componentes, número mínimo y máximo, color del componente, y si es obligatorio o no. Esto lo tenemos para la delantera, para la trasera, por ejemplo, la trasera. Una cosa muy curiosa, no muy curiosa, que tiene su manera de ser, es que la luz de niebla y la luz de freno tienen que estar separadas a más de 100 milímetros para evitar confusiones, porque el nivel lumínico es muy similar. Dentro de la directiva de alumbrado y señalización, pues nos queda casi lo más complicado de medir, que son los ángulos de visibilidad geométrica. Entonces, aquí ya no lo hemos puesto porque si no es que nos volveríamos locos. ¿Qué pasa? Que normalmente a nosotros la mayoría de los componentes que montamos son hechos por un fabricante donde en sus instrucciones de uso ya nos dicen cómo tenemos que colocar ese componente. Para laterales exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, os puedo decir condicionantes, que tenemos que tener como mínimo el tercio medio, un catadióptrico lateral y una luz de posición lateral. El trasero no puede estar a más de un metro, el delantero puede estar a 3 metros, y la separación entre ellos como mucho 3 metros, aunque en condiciones especiales, imaginaros una puerta muy grande, podríamos llegar a los 4 metros, y el resto pues son las mismas condicionantes de altura máxima y mínima de lo que es el borde. Lo mismo en condiciones de color, obligatoria, etcétera. Placa de fabricante. Bueno, la placa del fabricante, desde la entrada de la 2746, es obligatorio el uso. Antiguamente, con el 2140, los fabricantes de segunda fase no teníamos que colocar una placa de fabricante. Ahora sí tenemos que colocar placa de fabricante. Los datos son los mismos, es decir, número de homologación, contraseña, número de bastidor, la fase a la que corresponde, masas máximas técnicas y autorizadas, que si coinciden, se pueden poner en una columna, si no coinciden, tendríamos que utilizar dos columnas. La parte que está en el rectángulo es la parte obligatoria. La parte inferior es opcional. En este caso, esto es una placa real. Yo he utilizado esta misma placa para poner información que a mí me obliga a otro reglamento, como es el 107. Por ejemplo, el 107 ahora os obliga a poner la información: número de viajeros máximos sentados, número de viajeros máximos de pie, espacios acondicionados para viajeros de silla de ruedas y una novedad. Ahora los vehículos del 107 tienen que poner en la placa el volumen de bodegas que lleva. En este caso es un vehículo urbano, no lleva bodegas. En este caso está identificada el tipo al que corresponde la contraseña de homologación, y los dos reglamentos, que a efectos vuestros son los más conocidos, que son el 107 y el 66. Aquí también una matización, también nos llegan con cierta frecuencia. Todavía hablando del reglamento 36, olvidaros del reglamento 36. El reglamento 36 ya está enterrado, ya se olvidaros. Ni se puede homologar, ni solicitar extensiones. Es decir, el reglamento 107 es un refundido del 107 antiguo, del que era el 2 pisos, del 52 y del 36. Pero ojo, el 107-02. Entonces, estas matizaciones sí son importantes a efectos vuestros de ITV, porque los condicionantes que se solicitan para un 107-02 no son los mismos que un 107-01. Y ya me despido. ¿Y cómo me despido? Bueno, pues una cosa que vosotros sois los paganos y lo que lo sufrís. Hay muchos autobuses que llevan cosas que no están reguladas. Bueno, no riáis por la diapositiva. Sillas portabebés y carritos de niños. Bueno, os llegarán a vuestras instalaciones. El segundo caso, por ejemplo, sillas portabebés, mi empresa está haciendo autobuses con este dispositivo. Está no regulado con una norma escrita, pero nos hemos puesto en contacto con los laboratorios, en SIA y VIADA, hemos hecho ensayos, de acuerdo al reglamento 44, con unas deceleraciones de M2 en lugar de M1, y el Ministerio nos ha autorizado a instalar este tipo de dispositivos permanentes en el vehículo. Pero yo, si os preguntara, seguramente ninguno de vosotros en vuestras estaciones, si llega un vehículo de estos, sabéis esto que es. Con lo cual, por muchas veces, a lo mejor nos paralizáis un vehículo, pues, algo que sí está consensuado con el Ministerio y con los laboratorios y que vosotros desconocéis. Y el tema de las sillas de carritos de niños, pues cada comunidad autónoma está pidiendo, pues pongo un cinturón, pongo una pegatina de que tiene que ir colocado a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás. Entonces, estas cosas yo que sería conveniente cuando tenemos algo que afecta, y sobre todo a niños, pues que, bueno, pues de buenas maneras, todos los implicados, ministerio, laboratorios, constructores, pues de alguna forma hacer una norma de mínimos o de máximos y normalizarlo. Bueno, muchas gracias y disculpar si he tardado mucho por mi... pero después de la noche de ayer, pues está un poquito espeso. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Agustín, y tranquilo, que ya compensaré yo en mi ponencia y en el acto de clausura este exceso de tiempo a la organización. Continuamos dentro del marco de la Directiva 2007/46 y pasamos ya rápidamente a analizar un poco dos reales decretos de vital importancia, tanto para la legalización de los vehículos en homologación previa a matriculación como a las posteriores transformaciones realizadas. Para ello, contamos con la presencia de don Guillermo Rodríguez Martínez, que es ingeniero técnico industrial y viene desarrollando su labor profesional dentro del sector de la automoción durante los últimos 20 años. En la actualidad es director técnico de AECA ITV y participa en diversos foros, ponencias, seminarios, destacando su presencia activa en los grupos de trabajo de la Comisión Asesora de Reglamentación y teniendo una participación directa en el Manual de Procedimiento de Inspecciones de las Instalaciones ITV y en el Manual de Reforma en Vehículos, entre otras. Don Guillermo es autor, entre otras herramientas que se utilizan tanto por las estaciones de ITV como por el resto del sector de la automoción, del póster de masas y dimensiones, del manual de procedimiento de inspecciones de ITV en formato digital y del libro manual de ITV para agentes de tráfico. Le cedo la palabra.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, subdirector, por la presentación. Agradecer, como siempre, pues a la organización la posibilidad que me da de estar con vosotros. Espero que en próximas jornadas no tenga la mala suerte de estar detrás de Agustín, porque te hace tanta sombra que es imposible que luego nadie preste atención a tu ponencia. No sé si al final me va a dar tiempo a dar la ponencia, porque tengo muchísimos agradecimientos. En este año ha sido un año tremendamente difícil para todos. Se han publicado muchísimas reglamentaciones. Creo que todo el mundo ha sufrido bastante el inicio y el arranque de todas esas puestas en marcha de legislaciones. Tengo que agradecer, y lo hicimos ya públicamente por escrito al Ministerio de Industria, la celeridad con la que tomó la corrección del manual de ITV y creó en ese momento muchísimos problemas y disfunciones que había en toda España para el tema de la aplicación de reformas. Estamos aquí en Santiago, una ciudad mágica, una ciudad de inicio y fin de caminos de peregrinos, como ya comentó ayer nuestro presidente Julio en la invocación al santo patrón. Y como sabéis, pues yo el año pasado me despedía un poco de vosotros en el sector de ITV porque me iba a dedicar al tema de la magia, y creo que lo he cumplido. He seguido en el tema de ITV, sigo en el tema de la magia. Vivimos los momentos mágicos de una inspección técnica, el abracadabra de una inspección de previa matriculación, el cómo ha podido hacer esto en un carrozado inicial. Entonces yo creo que sigue manteniéndose el tema de la magia en ITV, lo tenemos que seguir adelante y siempre con los condicionantes de seguridad vial y medio ambiente. Yo quería hacer una serie de agradecimientos, en primer lugar, pues a la organización. Hay una serie de personas que están detrás de todo esto, que nunca aparecen. Y el primero, evidentemente, es Luis Rivas, que es una persona que siempre está por ahí y va resolviendo aquellos problemas que luego nosotros no detectamos porque, evidentemente, él se ha previamente ya los ha resuelto. Agradecer al resto, a Araceli, a Fernando, a Paco, por su profesionalidad, por su cariño y, sobre todo, por su paciencia con todos nosotros. Y con eso, pues, añadir también otra agradecimiento. Quería hacer en este caso una dedicatoria también de la ponencia y la presentación que voy a hacer a las personas que han vivido los 6 segundos más horribles de su vida, los compañeros que han estado, que están en Lorca, que también, donde sabéis, hay estaciones de ITV, representados aquí por el compañero Pepe Carretero. Y en mi nombre, pues yo quería agradecer también a su empresa, Tour Railand, pues el comportamiento que ha tenido con estos compañeros. Hay otra persona de la que no me puedo olvidar y que también por su desasosiego en este momento y por su soledad, pues le... A Jesús Laza. Bueno, perdonadme. Voy a empezar ya con el último agradecimiento. Y yo tengo una hija que se llama Guiomar, muchos de vosotros ya conocéis por referencia, y dice que yo nací para esto, que nací para ITV y que el propio gobierno, en este caso, pues ha cambiado el tema de la jubilación, de la edad de jubilación, para que yo me pueda jubilar en el 2028, en el 2028. Y que además inicié mi andadura profesional en 1986. Con lo cual, yo creo que evidentemente estaba escrito que esto ya debía ser así. Y bueno, voy a contar algo, voy a iniciar con algo que muchos conocéis. Yo tuve una conversación con ella, aunque os parezca mentira, yo hablo de mi hija de carrozas iniciales, hablo del 2028, del 2140. Afortunadamente no me jubilo en el 2140, que hubiera sido mucho peor que en el 2028. Entonces yo tuve una conversación con ella, que es el inicio ponencia sobre el carrozado inicial. Y yo creo que todos los que estáis aquí, en definitiva me apreciáis y me queréis, vais a poder entender aquella conversación que yo tuve con ella y que si prestáis atención y estáis un poco en silencio, pues posiblemente podréis oír de mi mente.
Papi, te veo preocupada por el carrozado inicial. ¿Qué te pasa?
Pues sí, hija, que es verdad que todo el mundo está muy alterado y no nos ponemos de acuerdo, no nos entendemos.
Cuéntamelo a ver si yo te puedo ayudar.
Pues mira, hay una frase en un decreto que habla del carrozado inicial desde hace muchos años y que aún está en vigor y que dice: el carrozado inicial no es reforma.
¿Y qué es lo que no entendéis de eso? Está clarísimo.
Sí, está claro, eso pienso yo, pero los demás aún no, y de ahí mi angustia, no soy capaz de explicarlo y que me entiendan.
Pero si algo se está iniciando, ¿cómo vas a reformar? Es imposible.
Y Omar, creo que me acabas de dar la solución, voy a explicarlo así. Si algo se está iniciando, ¿cómo lo voy a reformar? Tienes toda la razón. Muchas gracias, hija. Over the rainbow, way up high,
there's a land that I've heard of once in a while.
Bueno, pues llegados a este punto, Creo que los que me hayáis escuchado 15, 20, 25 veces, os permito que os vayáis, no hace falta que os quedéis, porque posiblemente vuelva a hablar lo mismo que he estado hablando todo este tiempo. Voy a intentar hablar de nuevo. Todo lo que se diga aquí, que evidentemente vaya en contra de algo, soy yo el único responsable. Y si hay algo que posiblemente podamos capturar de todo esto que vamos a contar, pues evidentemente se debe, en este caso, a ECA ITV, al Comité Técnico y a todos los técnicos de ITV y comunidades autónomas que en un principio han apoyado este documento y que yo le llamo documento apócrifo de carrozado inicial. Evidentemente la recompensa no está en la victoria, sino en el camino recorrido. Os puedo decir que he tirado la toalla más de una vez, pero al final ha habido que recogerla de nuevo porque la toalla no se puede quedar en el suelo. Ahí ya os digo que hay un documento que se ha generado que se llama Procedimiento para Carrozado Inicial. Posiblemente rompe muchísimos moldes, como decía bien Guiomar y yo le hacía en su dedicatoria. Ella me ayudó o me ha ayudado a apartar los árboles para ver el bosque. Y bueno, pues voy a intentar explicaroslo para ver si somos capaces de que entre, por lo menos, entendáis cuál es el procedimiento que se propone, simplemente como modo transitorio, evidentemente, para el 2014. Todos sabemos lo que es un vehículo base, un vehículo que yo normalmente se llama chasis cabina, un vehículo que no se puede matricular, un vehículo que cuando yo lo compro para completarlo, pues tengo que añadirle una serie de elementos que normalmente van incluidos en ese completado para poder matricularlo y poder utilizarlo en modo de vehículo para transportes de mercancía, y le voy añadiendo todas esas directivas que le van faltando a ese vehículo para que realmente pueda circular por las vías públicas. Le incorporo una protección lateral, obligatoria desde el año 2005 en España, le incorporo una protección trasera, un dispositivo de alumbrado, placa de matrícula, todo aquello que realmente el vehículo base o tengo que modificar o no cumple para poder añadir en el vehículo. Este vehículo completado, al que yo le incorporo, se le llama, hasta ahora mismo se le ha llamado durante 25 años carrozado inicial. A partir de ahora ya le vamos a llamar todos completado de vehículo, porque nos vamos acercando a las fechas de obligatoriedad de la directiva 2007-46, y al que le coloco una caja, un basculante, una grúa, le coloco una hormigonera, cualquier elemento para ese transporte. ¿Cómo se legaliza todo esto actualmente, diferente a ese proceso que hemos tenido durante 25 años, que ha sido, yo no digo que durante 25 años lo hemos hecho mal, lo hemos hecho como teníamos que hacerlo en aquel momento. Igual que la Directiva de Protección Lateral entró en vigor en 2005 y fue cuando a partir de ahí, pues no empezó en el año 85, yo siempre he dicho que el 2140 es un documento adelantado a su tiempo y que en su momento ya determinaba esa conformidad de producción que parece que ha nacido de nuevo, esa verificación inicial, esa verificación continua, el que el carrocero debía dejar llamarse carrocero, aunque era la palabra que teníamos en aquel momento, para convertirse en otro fabricante más de la mano del fabricante del vehículo base y fabricante de primera base. Del vehículo de primera fase, y ese carrozado inicial y ese completado de vehículo, pues ahora mismo que en muchos casos no sabemos cómo hacer, porque parece que se podría hacer con un único documento que se llama certificado de carrozado. Yo creo que todas las partes integrantes, tanto fabricantes de primera, segunda fase, ITV, administración, nadie entiende cómo se puede hacer con ese documento. A partir de ahí nace este documento que plantea un procedimiento para que podamos, en este caso, ver cómo se puede hacer un carrozado. Se inicia, en este caso, mediante un chasis, la incorporación de la carrocería al vehículo para completarlo. Se le van añadiendo el resto de elementos porque o bien lo puede completar el fabricante de primera fase o de segunda, dependiendo que ellos lo tengan como vehículo completado, o incluso el propio fabricante, que en este caso podría hacer tanto de primera como de segunda fase, decidiera que lo quería terminar él mismo para completarlo. ¿Cuántos tipos de vehículos en chasis podemos tener en esta legalización? Bueno, pues tenemos un chasis con contraseña nacional. Ese chasis con contraseña nacional tiene hasta ahora mismo un carro cerrado inicial, hasta fechas que ahora veremos cuáles son. Yo pondré un cuadro distinto al que ha puesto Agustín, porque él se refería a M2 y M3 autocares, y hay otros que en este caso sería la homologación individual, que sería la terminación del proceso en un proceso multifásico, un vehículo incompleto podríamos terminarlo en homologación individual. Nunca un vehículo base se puede homologar como en homologación individual, y tenemos la otra posibilidad de legalizar ese completado de vehículo mediante una serie corta nacional. Si tenemos un chasis con contraseña europea, pues la opción sería una homologación de tipo con todas las variantes que tenemos y una serie, o bien la serie corta nacional, que luego ya se ha recogido perfectamente en el 750. En el primero de los casos pasaríamos por una estación ITV para que la Administración emitiera una tarjeta tipo A, bien del modelo todavía en vigor del 2140 o bien una del modelo que aparece ya en el 750. Y en el caso del vehículo en contraseña europea que se terminara con una homologación de tipo o bien con una serie corta nacional, pues podría pasar, si ya el fabricante tiene la conformidad de producción, la verificación inicial, pues pasar directamente también con una tarjeta ITV a pasar a tráfico directamente a matrícula. Este documento, que es el que se ha distribuido, se ha consultado, que evidentemente no es ley, es simplemente un procedimiento que alguien ha tenido que escribir. Yo, en la conversación que yo tuve con mi hija, me decía que la autoridad de homologación, que qué pensaba del carrozado inicial, que había, o que por qué en el año 88 ya se había dicho que no era reforma, y entonces yo le comenté que posiblemente la persona que había escrito en aquel momento, el 2140, no estaba, y que las personas que habían ahora pues daban una interpretación, pero que alguien tenía que dar un paso, escribir algo, y en este caso pues... Y me decía, bueno, ¿y tú tienes autoridad para escribir algo? Digo, yo no. Digo, pero alguien tendrá que escribir algo, ese procedimiento y esa posibilidad que dé tanto a la ITV como al carrocero como al fabricante a tener un procedimiento único. Si este no vale, tendrá que ser otro, pero tendrá que haber un procedimiento, porque hasta ahora mismo hay voces que muchas veces levantan los fabricantes cuando dicen, me da igual lo que pidáis, pero pedir siempre lo mismo. Y es un poco el marcar esa pauta y ese camino. Y por eso a este documento yo le llamo el documento apócrifo del procedimiento de carrozado inicial. En este documento, que tiene unas 15 páginas, se inicia con algo que yo creo que ha sido la base de que muchas veces no sepamos qué hacer con el carrozado inicial. Y es que no teníamos una definición de carrozado inicial. Yo en su momento me atreví a hacer varias definiciones de carrozado inicial. Ya os digo que en este caso sigo aportando esa definición, que he ido cambiando incluso en el último tiempo, y vuelvo a decir que el carrozado inicial o completado de vehículo homologado en chasis cabine para el caso de vehículo de categoría N o en chasis para el caso de vehículo de categoría O, remolques, es la instalación sobre el mismo de cualquier elemento con el fin de llegar a un vehículo completado siempre que se aporte la justificación de los actos reglamentarios necesarios para el carrozado completado del vehículo incompleto y o se justifiquen todos los actos reglamentarios necesarios para poder emitir una tarjeta tipo A. Si en algún momento estuviéramos de acuerdo con esta definición, a partir de esta definición y sabiendo ya que es carrozado inicial por esta definición, sabiendo que el carrozado inicial no es reforma, lo que tendríamos es que ir añadiéndole elementos a ese vehículo a modo de las maquetas que yo he puesto antes para poder completarlo. ¿Cómo? Pues con la documentación y papeles necesarios, con la justificación de actos reglamentarios para que alguien pueda firmar la tarjeta ITV. En la transitoria del Real Decreto 750 y tanto en el 750 como en el 866, ahí se dice que el carrozado inicial a que se hace referencia en el anexo 11 del 2140 se podrá seguir realizando según el 736 hasta las fechas de obligatoriedad de homologación de tipo para los vehículos ya existentes determinadas en la última columna del anexo 19 de la 2007-46. Bueno, aquí me dice que puedo seguir haciendo el carrozado inicial, ese que ya le hemos llamado completado, lo puedo hacer hasta una serie de fechas. ¿Cuáles son esas fechas? Bueno, pues en función, las fechas límite vienen definidas en el anexo 19 de la 2007-46. Yo me he tomado la licencia de llamarle a la última columna, traduciéndolo al lenguaje ITV básico, nuevas matrículas, Y en ese apartado último de nuevas matrículas me van marcando las fechas de obligatoriedad. Me marca la fecha de incompletos y completos para N1 el 29 de octubre de 2011. Me marca para incompletos N2, N3, 1, 2, 3 y 4, 29 de octubre de 2012. Para completados N1, 29 de abril de 2013. Y para completados N2 y N3, octubre de 2014. Bueno, pues ahí tenéis, hay fechas que ya se han ido cumpliendo para vehículos. Ahora mismo estamos en fecha ya para incompletos y completos de vehículos de categoría 1. Ya no se pueden presentar a homologación vehículos de categoría 1 por la directiva, una directiva nacional, tiene que ser por 2746. Y esto que está aquí, que parece que era tan lejos, tan lejano, pues está ya en marcha. Ya ha comentado Agustín en qué situación incluso se encuentran ellos. Ellos siempre han sido el sector del autobús, siempre ha sido un adelantado. Yo siempre he dicho, y lo he oído también de su boca, que agradecen al Ministerio en su momento cómo reforzó y cómo apretó de alguna manera el cumplimiento de actos reglamentarios hace 10 años, porque eso sirvió de protección al mercado exterior para que no entrara nadie y evidentemente se pudieran controlar todo el tema de importaciones de vehículos de fuera de España. En la disposición adicional segunda del 736 se indica que el carrozal inicial al que hace el anexo 11, y como decía Guiomar, no tiene el carácter de reforma de importancia. Y esa frase acaba en un punto, luego viene otra. Bueno, luego, si ahí dice eso, cuando yo tengo en mi mesa varios documentos y entre ellos está el documento de reforma, lo cojo, lo guardo en el cajón, porque como no tengo que trabajar con él, lo aparto, porque no tiene carácter de reforma. Y me quedo solamente y arranco una hoja, que es la parte donde viene aquello que dice que todos los vehículos que tengan o que todas las transformaciones que se realicen en un vehículo de la misma naturaleza que la reforma 20 y 25 se podrán realizar con proyecto técnico. Eso es lo que dice. Y yo creo que eso, lo que hemos hablado antes, durante 25 años hemos estado, los propios árboles nos han hecho no ver el bosque, pero si no es reforma, puedo hacer, y todo lo que tenga la misma naturaleza en la transformación de un camión que la reforma 20, nada más que necesitará proyecto técnico. Bueno, pues esos vehículos son un vehículo basculante, un vehículo cisterna, un isotermo, un frigorífico. Cuando se ha trasladado ese documento a todo el mundo, alguien ha dicho, el frigorífico y el isotermo, es que ya se dijo que no hacía falta proyecto. Legalmente, un isotermo y un frigorífico están en los vehículos de la misma naturaleza que la 20. Luego requerirían proyectos. La orden de 22 de mayo dijo, por favor, no pedirle proyecto al isotermo y al frigorífico por una serie de condiciones especiales. Bueno, pues luego salió la orden de 31 de marzo. Y la orden de 31 de marzo de 2002, la orden de 31 de reforma, que me dijo, eliminamos o derogamos los requisitos técnicos que venían en el 736, entre los que estaban no pedirle proyecto a un isotermo y un frigorífico. ¿Que no se quiere pedir proyecto? Pues no se pide, pero legalmente, por reforma 20, habría que pedirlo, porque luego el propio decreto habla de que todo aquello que es asimilable a una caja ordinaria no requiere proyecto, pero eso lo dice después de hablar de todos estos carrozados, del que nos quedaría el camión caja grúa, la hormigonera y nos quedaría el portavehículo. Luego está claro que aquí me está diciendo ya que yo para todos estos camiones tengo que pedir un proyecto, pero no para estos, sino para todos los que tengan una naturaleza idéntica o parecida. Entonces, pues aquí yo creo que entrarían prácticamente la totalidad de los carrozados de camiones, incluyendo ya luego lo que podría decir la propia reforma 25 de transformaciones de funerarios, de vehículos ambulancias y todo eso. Aparece el anexo 2 de la directiva 2746. Me hace unas definiciones de qué es vehículo abierto, define los botelleros, las semilonas, las plataformas, los basculantes, vehículo cerrado, portacontenedor, grúa hidráulica. Todo esto, en ese anexo 2 de la 2746, que también nos ha comentado Agustín, pues nos va marcando una serie de pautas para conocer en ese anexo una clasificación de categorías de vehículos. Bueno, pues todos estos vehículos, cuando yo voy a pasar a ITV con todas esas clasificaciones, veréis que hemos hecho luego el procedimiento para definir exactamente qué documentación vamos a pedir. Cuando ese completado ya lo ha terminado el fabricante con las condiciones que ahora vamos a poner y llega a una ITV, La base de que qué vamos a pedirle está en esa frase que hay en las tarjetas ITV actuales, que todavía están por 21.40. El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Ni siquiera dice qué reglamentación vigente. Podría ser la fiscal, podría ser cualquier tipo de legislación. Yo legalizo una autocaravana y soy responsable del tema eléctrico y soy responsable del tema de gas. ¿Por qué? Porque me dice la reglamentación vigente. A partir de aquí, cuando el técnico de ITV tiene que tener, va a firmar ese documento, va a firmar la tarjeta ITV porque le han presentado la documentación para el carro inicial, tiene que tener la certeza, y he quitado lo de absoluta porque alguien me lo pidió, pero es, para mí sería, tiene que tener la certeza absoluta del cumplimiento de todos los actos reglamentarios del vehículo completado. El último interviniente, el culpable de los males de la humanidad, pero que tiene que firmar la tarjeta ITV y tiene que tener la compensación, la justificación de todos los actos reglamentarios de ese vehículo completado. ¿Pues cómo? Pues con el certificado de carrozado, con otro documento que ha nacido nuevo que se llama informe de idoneidad primera fase, informe de idoneidad segunda fase, el proyecto técnico de dirección de obra, en caso de ADR y ATP la documentación específica, una hoja nueva que no es obligatoria pero se pide porque nos puede ayudar, que es el tema de una hoja de características con los datos del vehículo. Esa hoja de características que parece algo nuevo, novedoso, que lo pide ITV para que en ITV no se haga la medición, no se haga la comprobación, en autobuses se llevan presentando los años que han llevado haciendo carrozado inicial. Cada vez que ellos hacían un carrozado aportaban un documento con un plano, con la documentación que se llamaba hoja de características, hoja final de características, donde aparecían todos los datos del vehículo. Bueno, pues ya partimos donde el completado de vehículos no es reforma, por tanto, cualquier actuación que nos lleve al completado de un vehículo que precise no está implícito en esta intervención, porque yo tengo que completar ese vehículo de la forma que sea para en este caso, incorporar pues en un C1, en un vehículo con contraseña C1, en este caso sin carrocería, un vehículo base, le tengo que incorporar, modificar un eje, le tendría que incorporar una caja, incorporarle las 5 directivas que faltan. ¿Y cómo se justifica ese cambio de eje? ¿Y cómo se justifica una modificación de distancia entre ejes? Bueno, pues evidentemente mediante actos reglamentarios. No hay ninguna otra forma. Compensado bien por un fabricante de primera fase o bien por el de segunda. En este caso, pues hay una serie de documentos que se piden, que evidentemente ahora veremos, y que justificarían todos estos actos reglamentarios que yo tengo que incorporar. Cuando yo en un vehículo portavehículos tengo un cabestrante y tengo una plataforma, a nadie se le ocurre decir que aquello es una plataforma portavehículo basculante. ¿Por qué? Porque si no basculo la plataforma, no puedo subir el camión encima del vehículo, el turismo encima del portavehículos. Y utilizo un cabestrante que va ubicado dentro. A nadie se le ha ocurrido decir que eso es reforma porque le ha incorporado un cabestrante. Es parte de ese carrozado como portavehículo. ¿Y cuando incorporo una grúa? ¿Cómo subo el palet de ladrillo encima para cargar el camión? Pues con una grúa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo podría legalizar el camión caja y la grúa la tendría que hacer aparte para hacer una reforma. Yo entiendo que la incorporación de una grúa es carroza inicial, que la incorporación de una plataforma trasera es carroza inicial. Es un complemento de elementos auxiliares para la carga necesarios para el carroza inicial. El incorporar un cabestrante en un vehículo portavehículo, incorporar un enganche es una directiva más, otra directiva más. Entonces, con todo esto, que ya os digo que son, quizás en algún momento pues puede crear alguna convulsión psíquica porque es algo que hemos roto durante 25 años, pues la incorporación de estos elementos necesarios para la carga se justificarán por el fabricante de primera o segunda fase con los actos reglamentarios correspondientes, pues posiblemente masas y dimensiones, lo que sea, y si es una trampilla trasera, la directiva 2006/20 de homologación del dispositivo más la instalación que corresponde a ese elemento. Bueno, pues todos estos elementos que muchas veces crean tanta disfunción en ITV, porque en una me piden proyectos, en otra no, dicen que aquí no hace falta porque una grúa es una carga puntual sobre un bastidor, se le coloca un sobrebastidor, se le colocan unos abarcones, hay unos momentos de inercia en ese bastidor. Entonces, yo creo que tan peligroso para mí es montar una caja ordinaria como montar una grúa, como montar una hormigonera. Un bastidor, un durmiente mal montado sobre un vehículo es tan peligroso en una caja fija como en un bastidor. Habrá que calcular, hacer el reparto de carga en primer eje, en segundo eje, cómo se comportan esos elementos encima del vehículo. Bajo mi punto de vista personal, intransferible, para todas las transformaciones requeriríamos proyectos porque hay que justificar ese reparto de carga que tenemos en el vehículo. Hay un documento que ha nacido nuevo que se llama el informe de idoneidad. ¿Qué es el informe de idoneidad? ¿Para qué sirve? Pues el informe de idoneidad no es más que cuando yo le digo a un fabricante, tú me aportas un C1. Me aportas un certificado de carrozado. ¿Cuántos actos reglamentarios cumple? Dice, pues no lo sé. Digo, ¿cómo que no sabes cuántos actos reglamentarios cumple? Dice, 55. Digo, bueno, pero ¿en esos 55 está antiproyección? Dice, no, hombre, está, pero solo la delantera, la trasera no. ¿Y eso dónde lo pone? No, en ningún sitio. ¿Tú te lo imaginas? Oye, ¿y la protección trasera si no la toco? ¿Tú la avalas? Pues puede que sí o puede que no. ¿Y eso dónde lo pone? En ningún sitio. Y el alumbrado, si no lo toco, lo toco, ¿eso dónde lo pone? En ningún sitio. Bueno, pues al final llega ITV y no tenemos la certeza absoluta de que el cumplimiento de todos los actos reglamentarios. A mí no me parece justo. Pues entonces nace este documento de idoneidad en consenso con fabricantes, con carroceros, con el ministerio, con comunidades autónomas, donde el fabricante de segunda fase, de primera fase, cuando se le pide que justifique todos los actos reglamentarios que cumple, te dicen, Guillermo, a mí me es muy difícil cumplir, decirte qué es lo que cumplo. Digo, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Dime lo que no cumples. Entonces, en este documento, el carrocero, diciendo qué transformación se le va a hacer el camión, se le va a incorporar una grúa, un basculante, una protección trasera, un enganche, todo con toda esa transformación que conoce el fabricante de primera fase, se hace este documento diciendo, bueno, pues con todo eso que tú me has dicho y además modificando la distancia entre ejes, yo te lo avalo mediante una variante mía que tiene todos los actos reglamentarios, salvo protección trasera, placa de matrícula y protección lateral, ¿vale? ¿Y quién hace eso otro? Pues el fabricante de segunda fase, que sigue firmando el certificado de carrozado, o bien el informe la tarjeta ITV tipo C, y a partir de ahí, pues yo le pediré al fabricante de segunda fase que me aporte otro informe de idoneidad diciendo, de todos los informes H que yo tengo guardado en ITV, ¿cuál es el que me toca y cuál es el que me sirve? Bueno, pues con todo esto, ¿todo esto de dónde viene y por qué nace? ¿De la noche a la mañana? ¿Porque alguien se ha levantado y ha dicho, y esto de dónde? Pues porque hay una circular del Ministerio que dice que en el carrozado inicial, además pone, y lo he señalado para que lo veáis, de la presentación del certificado para carrozado, hay que presentar una certificación o una justificación documental por parte del fabricante de última fase o de primera fase. Entonces, en ese además es donde nace la existencia o con consenso con todos aparece ese informe de idoneidad. Yo pongo muchas veces como ejemplo que yo tengo una compañera que va a adoptar a un niño y el otro día me dice, Guillermo, me han pedido un informe de idoneidad. Digo, ¿pero vas a carrozar al niño o qué? Dice, no, es que me han dicho que necesito un informe de idoneidad para saber si este niño es idóneo. Yo soy idónea para, como padre o madre, para adoptar a ese niño. Ese informe de idoneidad existe en muchísimos. Pues nosotros estamos haciendo un informe de idoneidad para que el fabricante de primera fase me diga, con esa transformación que se le quiere hacer al camión, todo lo extraña que sea, que realmente él va a avalar todos estos actos reglamentarios que hay. Bueno, pues además, como decíamos en la escuela, como queríamos demostrar, ahí es donde nace todo el tema este del informe de idoneidad. No ha nacido en una noche de verano ni nada de eso. Bueno, pues hay una serie de directivas que obligatoriamente cumple un vehículo de primera fase. Alguien ha dicho, ¿yo puedo tener un camión sin ruedas? Pues no. Tienes que tener ruedas, dirección, y hay unos condicionantes mínimos de directiva que tiene que cumplir, separados por medio ambiente, seguridad activa y pasiva, un fabricante de segunda fase y de primera fase, y que consecuentemente, pues, el vehículo de base lo tiene que llevar puesto. Lo tiene que llevar justificado. Y hay una serie de directivas, compatibilidad antirrobo, marcha atrás, que también tendrá que cumplir ese fabricante para completar el vehículo. Y de todas esas, las que no cumpla, si pone una protección trasera, una plataforma trasera y no cumple compatibilidad, pues la tendrá que justificar el fabricante de segunda fase, que es el que le toca. Bueno, pues ya estoy terminando. Aparece un proyecto técnico, aparece un certificado de dirección de obra, aparecen unos documentos como es el certificado de carrozado, como es el informe de idoneidad, como es las normas de carrozado, que están en Internet para acceso por todos los fabricantes de segunda fase de cada una de las marcas para ver cómo se puede carrozar ese vehículo, cómo se corta un bastidor, cómo se alarga, cómo se puede soldar, cómo se pone un durmiente, un autobastidor. Nace el documento de segunda fase, el informe de idoneidad de segunda fase, para que el fabricante de segunda fase me justifique esos actos reglamentarios que faltan, que pueden ser los 5 informes H o directivas, reglamentos, o pueden ser algunos más que falten y tenga que hacer frenos porque le he puesto un enganche y ese vehículo se convierte en remolcador. O le tiene que poner ABS y el fabricante de primera vez dice, mira, yo no tengo la directiva de freno, no te puedo avalar ABS, así que tu fabricante de segunda fase o haces la directiva, o haces una individual, o haces lo que tú quieras, pero yo no te avalo frenado cuando tú le has puesto, has convertido ese vehículo en remolcador. Bueno, pues aparecen estos, bueno, estos son los documentos normales que se aportan, que son el certificado de carrozado y el COC. Ojo con los COC de los N1, no viene el voladizo, no viene el enganche incorporado en el COC, hay una serie de elementos que no vienen y que tendremos que ver en su momento. Algo que dijo ayer Pablo, que en España el único documento necesario para matricular, según la Unión Europea, es el COC. Pero si un camión tiene enganche y está completado y el enganche no viene en el COC, ¿cómo sé yo que lo tiene? Eso será algo que tendremos que averiguar. Bueno, pues este es el modelo de tarjeta tipo C de vehículo incompleto, luego está el del de completado, que tienen en este caso aparecen ya en el Real Decreto 750. Este sería lo que hemos comentado, el informe del certificado de características, final de características. Es un documento que nosotros como ITV solicitamos, y lo he contado muchas veces, pero cuando yo vengo aquí hay un esquema unifilar y compruebo el cuadro eléctrico, y yo en la ITV me hago el esquema unifilar del camión a ver si coincide con lo que me han traído. Entonces yo creo que es más fácil que me aporten de parte de su conformidad de producción el resumen, las dos últimas páginas, donde yo pueda comprobar todo esto. Bueno, pues esto es un documento que estamos ahí peleando. Ayer, curiosamente, cuando estábamos en la ofrenda al patrón, pues se me acercó, en este caso, la Entidad Nacional de Acreditación, y me dice, la paz sea contigo, y yo le dije, con tu espíritu. Entonces, no sé si lo dijo personalmente o profesionalmente, espero que haya sido personalmente, porque profesionalmente no tenemos nada con ellos, evidentemente, ¿no? Y yo le deseé la paz de corazón, y yo sé que él también. Bueno, y en este caso, pues, y ya terminando, esta es la documentación que creemos que sería necesario aportar para un carrozado inicial, el informe de idoneidad primera fase, segunda fase, certificado carrozado, proyecto técnico, según el caso y cada una de las transformaciones. Con todo eso, lo que hemos hecho es sacar cuando el fabricante en su diseño ha creado un camión, y como dice mi buen amigo Sisto, primero es el motor, Guillermo, que a partir del motor y cuando yo sepa cuánto pesa el motor y cómo es, ya hago el bastidor y el tema del resto de elementos. Con toda esa documentación y esos planos voy montando pues la cabina, la carrocería, los neumáticos, la transmisión, voy montando el resto de elementos, y con todo eso, pues el fabricante de segunda fase, yo consigo con eso la aprobación de tipo, la aprobación por serie corta nacional, por contraseña nacional española, el tipe aprueba, al que llamamos muchas veces, y el vehículo base, como ya he dicho, no se puede conseguir como homologación unitaria, y por último terminamos con el carrozado ya completo del vehículo como en segunda fase para pasar a la administración, en este caso a la comunidad autónoma, a ITV, para firmar la tarjeta ITV que se pueda matricular. Como bien dice mi amigo Rodrigo, señores, el carrozado inicial es algo que alguien necesita ese vehículo para matricular y para comer y para trabajar y para funcionar. Si empezamos a poner problemas en el inicio, pues ¿cómo va a seguir ese hombre adelante si ya le ha costado trabajo matricular, carrozar, comprar el camión en la situación que estamos? Tendríamos que intentar procurar el evitar problemas para que esos carrozados iniciales tengan un procedimiento común, rápido para que pueda, en definitiva, aligerar todo ese procedimiento. Por eso se ha hecho ese documento apócrifo de carrozado inicial, donde además aparecen una serie de fotos que recogen todos los documentos del anexo 2 de la directiva marco traducido para poder incorporar todos los documentos en función de cada tipo de vehículo. Y como conclusión final ya, pues decimos que el carrozado inicial desde el año 88 no tiene ni consideración de reforma, que todo carrozado que tenga la misma naturaleza que las reformas 20 y 25 necesitan proyectos técnicos. ¿Por qué 20 y 25 y no 42 y 44? Pues que cuando hacemos el refundido del 736, la orden de 22 de mayo, más la orden 3191, se me queda un documento donde solamente aparece la adicional segunda, que dice que 20 y 25. Eso no se cambió en ningún momento. Por último, algo que se está iniciando no se puede reformar, eso creo que lo sabe o los niños lo entienden, en este caso, y cualquier transformación en un vehículo incompleto es carrozado inicial, hasta fechas y según fechas, y se aportarán todos los actos reglamentarios necesarios para poder firmar la tarjeta ITV. La incorporación de elementos auxiliares tiene que ser carrozado inicial, porque si no, no nos pondremos de acuerdo nunca. Y yo creo que tanto el sector carrocero como el sector de fabricantes, como el sector de ITV, se merece que haya una unificación de criterios para que podamos llevar esto a cabo, donde aparecen una serie de documentos para ese carrozado inicial, donde son el informe de idoneidad, vuelvo a repetir, toda la documentación que hemos tenido. Bueno, pues con todo esto, daros las gracias y, de alguna forma, pues volver de nuevo al bosque para deciros que yo creo que tenemos que apartar de nuestra vista los árboles para ver el bosque, y si entiendo que en algún momento mi ponencia ya ha creado disfunción, no he querido evidentemente molestar a nadie, pero sí lo que he querido es trasladar algo que creo que es necesario y beneficioso para todos. Muchísimas gracias a vos por todo.
Muchas gracias, Guillermo. Pasamos al turno de preguntas, por favor. Si hay alguna pregunta, se la pueden ir pasando a las azafatas. La primera pregunta va dirigida a Agustín Gómez. Y es del congresista don Juan Manuel López Labeada, de PIH Ingeniería. Y la pregunta en cuestión es si les ha supuesto un coste adicional la aplicación de la Directiva 2007-46 y si esta directiva ha servido para mejorar el producto.
Bien. La aplicación de la Directiva 2007-46 evidentemente tiene un costo añadido. Tenemos que realizar actos reglamentarios que anteriormente no eran exigidos. Uno de ellos, la compatibilidad electromagnética. Con lo cual, la primera parte de la pregunta, evidentemente, tiene un mayor costo añadido, el cumplir con la Directiva 2007-46. La segunda parte, si sirve para mejorar el producto, pues, en principio, sí. Pero con matices. ¿Cuáles son los matices? Voy a poner un ejemplo. De nuestras instalaciones sale un vehículo cumpliendo compatibilidad electromagnética. Lleva a casa del fabricante y lo primero que hacen es instalarle un equipo de SAE, un equipo de megafonía, un equipo etcétera, etcétera, con lo cual los actos reglamentarios ya quedan totalmente rotos. Entonces, ¿ha servido de algo lo que hemos hecho nosotros? En principio sí. Nosotros no somos responsables de lo que se hace a posterior. Entonces, a lo mejor lo que hacemos, la realidad es que no sirve para nada. Pero tampoco somos responsables de los que se después, pero la realidad es esa.
Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida al ponente Guillermo Rodríguez y es por parte del congresista Valentín Argudo, de Atisae. Y la pregunta es en cuestión es si en el caso de un carrozado inicial con proyecto, considerando que no es una reforma, ¿debemos exigir en ITV que el guión del proyecto siga lo prescrito en el manual de reformas? Y continuando con esto, si el protocolo de inspección debe ser el del manual de reformas.
Hombre, yo creo que nosotros no somos nadie para marcarle el camino a un ingeniero que hace un proyecto, que es el responsable de la tramitación. Yo creo que en un carrozado inicial tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes para que si hay 5 pilares, cada uno sea responsable de lo que le toca. El proyecto lo hace una persona que ha estudiado una carrera, que es responsable. Yo, de todas formas, me he tomado la libertad de, en el documento apócrifo de carroza inicial, poner un contenido mínimo. Yo conozco muchísimos compañeros que se dedican a profesión libre y ellos están encantados con que se les marque un camino, porque si no hay un camino, luego al final habrá una ITV que le diga: no me has calculado la estabilidad lateral en no sé qué. Y el otro le dirá: no me has calculado el centro de gravedad entendiendo que el basculante es no sé cuánto. Yo creo que si tenemos una guía, un camino, todos pediremos lo mismo, no nos inventaremos nada. Nosotros siempre decimos que en ITV no tenemos que entrar en el contenido del proyecto, el responsable es el técnico, pero evidentemente tiene que haber un contenido básico. No sirve que diga el camión cumple porque lo digo yo, sino que tendrán que haber unos cálculos mínimos, tendrá que haber una trazabilidad y una de toda esa transformación. Y yo ya os digo que en ese documento apócrifo de carrocería inicial he incluido, o me he atrevido a incluir, un contenido mínimo. De todas formas, en el grupo de trabajo de reforma se está haciendo un trabajo también para hacer un esfuerzo también sobre el tema del proyecto, para que los técnicos tengan una guía mayor o más completa de cómo tendrían que hacer cada una de las transformaciones. Y en el caso de la inspección técnica, pues nosotros tenemos un procedimiento, un seguimiento para hacer la comprobación del vehículo en carrozado inicial. Añadimos el tema de la pesada en ese carrozado inicial para ver que realmente cumple la tara. Yo muchas veces me sorprendo porque me parece que en buena lid y en colaboración con los fabricantes de segunda fase, pues tenemos que ayudarles, pero también les tenemos que guiar en el sentido de que cuando ellos hacen un vehículo y hacen un camión, pues posiblemente antes de pintarlo tendrían que pasar por una ITV a ver cuánto tara, para ver si el proyecto que han hecho es válido y la dirección de obra, o si tendrían que hacer un anexo. Entonces yo creo que el proceso que tenemos que hacer es que ya nos han presentado una documentación, nos tenemos que creer todo tal como está el camión y, en caso de duda, emprender la actuación de mediciones y comprobaciones que creamos adecuadas, porque son fabricantes que han pasado una conformidad de producción y una verificación final, una verificación inicial de...
Gracias. Y también dirigida a don Guillermo, por parte del congresista David Moreiro, de Supervisión y Control. La pregunta sería si en un carrozado inicial en el que se monta una grúa debemos entender que los actos reglamentarios de la instalación de la grúa quedan avalados por el fabricante del vehículo base, salvo que aparezca expresamente en el informe de idoneidad del vehículo base.
Hombre, una grúa, como todos sabemos, solamente parece que le afecta a la directiva de máquinas. Si yo coloco una grúa sobre un vehículo, pues si evidentemente el fabricante de base tiene que decir en su transformación que aparece una grúa. Y si luego él, en esa transformación, pues aporta todos los actos reglamentarios, salvo 2 o 3, o los que correspondan, sabéis que el tema de la directiva de máquinas no entra dentro del ámbito de aplicación del 2042 ni del decreto de inspección técnica, con lo cual son las comunidades autónomas quienes dictan, en este caso, que ante la necesidad de comprobación de un marcado CE o de una directiva de máquinas en un elemento, en una máquina que vaya incorporada sobre un vehículo, pues es el acuerdo que haya con la concesionaria, con la prestataria del servicio de ITV, para ver si hay que hacer alguna comprobación extra de esa grúa o de ese elemento. Yo creo que además, en el caso del informe de idoneidad, cualquier aval del cumplimiento de actos reglamentarios que hace el vehículo base cuando lista todas las transformaciones, a nosotros como ITV, al carrocero, al proyectista y al propio fabricante de primera fase, le hace descansar, porque cada uno ha cogido su parcela de responsabilidad para poder transformar ese vehículo. Si solamente tuviéramos el certificado de conformidad C1, ¿qué hacemos nosotros como ITV? ¿Comprobar que el vehículo al que le han instalado una grúa, el reparto de cargas, es el adecuado? No es nuestra misión. ¿Que se le incorpora una caja a un basculante? Yo creo que el que conoce su vehículo es el fabricante de primera fase y el que tiene que decir cuántos actos reglamentarios le faltan.
Muchas gracias, Guillermo. Y damos por finalizada este tercer bloque de ponencias. Entiendo que hacemos una pausa de media hora, con lo que a las 12:10 comenzaremos con el cuarto bloque de ponencias.